ordinaria de este pleno del 21 de noviembre de 2024. Disculpar la ausencia, en este caso por motivos de salud, de la concejala Ángeles Acosta, y también se encuentra fuera de la isla el concejal Pedro Armas. Creo que estamos 22 cuando pase a tomar posesión próximamente un nuevo compañero. En este caso, en la parte decisoria, tenemos el punto primero, lectura y aprobación, si procede, de las actas precedentes. En este caso, el acta del 17 de octubre del año 2024, acuerdos que procedan. Se da un turno de intervención, si hay alguna aclaración respecto al acta. Se aprueba. ¿Sí?
¿Hola? ¿Se escucha?
Sí.
Yo creo que es una cuestión de orden. El primer punto del orden del día debería ser la toma de posesión del compañero para que pueda asistir a todo el pleno. Es lo que se hace habitualmente en todas las incorporaciones de nuevos compañeros a una institución.
Le agradezco, señor Perdomo, su enseñanza, pero era para decirle que vamos a tomar, primero se da lectura y aprobación del acta y seguidamente toma posesión el concejal don Faustino Cabrera, con el que he hablado anteriormente, para que tome posesión ahora. Pero lo normal es primero lectura y aprobación del acta y luego toma posesión el compañero. No tiene la palabra. Vamos al punto segundo. En este caso, alteramos el orden de este pleno para que don Faustino Eulogio Cabrera... ¿se aprueba el acta? Entiendo que se aprueba el acta por unanimidad. Pasamos a alterar el orden de este pleno con el acuerdo de todos los compañeros y compañeras de que se pueda, en este caso, alterar el orden del mismo, porque tiene que haber un acuerdo también del propio, en este caso, de los propios compañeros, o yo puedo tomar la decisión unilateral. Tomo la decisión de que el señor Faustino pueda tomar posesión, pueda acercarse. La medalla y la... Vale, eso lo consigo. Vale. Al término de la sesión. Bien. Don Faustino, si quiere, puede leer usted mismo su toma de posesión ante el secretario general de la corporación.
Juro, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Pájara, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Ya, queda en posición de su cargo.
Gracias.
Felicidades. Bienvenido, don Faustino, a este pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara. Se le hará llegar también, pues, el pin reglamentario junto con la medalla. Para el término de esta sesión se lo comunicaremos a los servicios de este ayuntamiento. E insisto, pues, bienvenido a esta nueva tarea de concejal del Ayuntamiento de Pájara. Pasamos ahora a lo que sería el punto segundo, en este caso, modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. Acuerdos que procedan. En este caso, le damos la palabra para el dictamen al señor secretario general.
Buenos días. La propuesta dictaminada favorablemente por la comisión informativa respectiva es la siguiente. Aproba inicialmente el expediente de modificación de crédito 16/2024 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior y de acuerdo con el siguiente resumen. Son tres partidas por importe de 1.466.744,10 euros, dos con cargo a la aplicación presupuestaria 87.000 con cargo del remanente de tesorería por el mismo importe. El segundo punto es poner este expediente al público mediante un anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno, y extendiéndose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá al plazo de un mes para resolverlas.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la concejala de Economía y Hacienda, doña Cataiza Rodríguez.
Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Como bien ha dicho el secretario, se traen tres partidas en esta modificación, que es la número 21. Una de ellas es hacia el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura por importe de 935.427,10. Este importe hace referencia a la parte que nos toca como Ayuntamiento de Pájara en junta aprobada por el propio CAF. Otra partida para protección y gestión del patrimonio histórico artístico, otros gastos en inversiones en bienes patrimoniales por importe de 403.100 euros. Esta partida hace referencia a la adquisición de varias obras del artista Pepe Dámaso, reclamo del grupo de gobierno y de, en este caso creo que de todos los concejales que formamos parte de esta sesión, la necesaria adquisición de esta obra para poder poner en marcha dicho museo. Y aparte otra partida para la protección y gestión del patrimonio histórico artístico, propiedad intelectual, que es para, por importe de 100.000 euros, que es para 5 actuaciones del artista en la misma infraestructura. Todo ello suma 1.438.527,10 euros.
Gracias, concejala. Damos la palabra para que intervengan los grupos políticos, en este caso por asambleas municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor don Rodrigo Verdulla.
Buenos días a todas, buenos días a todos, gracias alcalde. El grupo mixto compuesto por el PP y Asamblea Municipal de Fuerteventura va a apoyar este punto como no podría ser de otra manera. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos al grupo Juntos por Pájara Nueva Canaria. Señora portavoz, doña Marisol Placeres. De acuerdo.
Don Rafael. Bien, buenos días. Nosotros vamos a apoyar estas tres modificaciones de crédito porque entendemos que son, están bien argumentadas, ¿no? Lo del consorcio es evidente que hay que pagar lo que se le debe, somos parte consorciada. En el caso de la compra de las obras de arte, de los 60 cuadros de Pepe Dámaso, así como la propiedad intelectual de las 5 obras esas que se quieren hacer en el museo, que le daría un elemento clave, diferencial y singular al tema, y que creo que ya después de un proceso bastante amplio, por fin parece que esta parte al menos se va a cerrar, independientemente de todo lo que queda del proyecto museográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es una parte importante, que un primer paso que era necesario para ir ya viendo la posibilidad de abrir este centro de arte. Por lo tanto, y también lo de la policía local, el complemento para pagar la extraordinaria. Tenemos que son unos reconocimientos de crédito que están suficientemente argumentados y por lo tanto nosotros los vamos a apoyar.
Muchas gracias, señor Perdomo. Damos la palabra a los grupos, Coalición Canaria, Partido Socialista. Bueno, creo que está suficiente si la concejala quiere hacer alguna puntualización. Creo que está suficientemente debatido. Podemos pasar a la votación. ¿Votos a favor de este punto? Unanimidad. Voy a decir que es el punto tercero para no alterar el orden. Vamos a decir el punto tercero porque es la guía que todo el mundo tiene. Y así nadie se confunde del orden. Pasaríamos al punto tercero, que es la modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesorería, acuerdos que procedan, y le damos también nuevamente la palabra al secretario general.
La propuesta dictaminada favorablemente por la respectiva comisión informativa es la siguiente. Aprueba inicialmente el expediente de modificación de crédito 21/2024 en modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería y resultando de la liquidación del ejercicio anterior y de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos, es por importe de 10.000 euros en materia de accesibilidad al Club Deportivo Gris Padel, con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Segundo, al igual que el punto anterior, expone este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
Muchas gracias, señor secretario. Le damos la palabra nuevamente a la concejala de Economía y Hacienda, la señora Rodríguez.
En este caso, dicha club deportivo Grips Padel ya tiene una subvención nominada en el presupuesto inicialmente por un importe de 10.000 euros, pero para poder llevar a cabo el proyecto que realizan en Costa Calma con el pádel adaptado es insuficiente, y es por lo que se trae la modificación para añadir 10.000 euros más y que puedan llevar a cabo dicho proyecto.
Damos la palabra a los grupos políticos que se quieran manifestar. En este caso, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor don Rodrigo Verduya.
Gracias, alcalde. Todo nuestro apoyo a este punto también, desde el grupo mixto. Muchas gracias.
Gracias, señor Verduya. Desde Juntos por Pájaro Nueva Canaria, señora Placeres.
Sí, como ya dijo el compañero Rafael, nosotros vamos a apoyar las tres modificaciones de crédito.
Gracias. ¿Terminó? Gracias. Por Coalición Canaria, Partido Socialista. Nadie interviene, yo creo que está suficientemente debatido. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y pasaríamos al punto cuarto. En este caso, resolución del recurso de alzada interpuesto por Dehesa de Jandía, Sociedad Anónima, contra el acuerdo del Pleno de fecha del 4 de octubre de 2024, acuerdos que procedan. Y damos la palabra al señor Secretario General.
Por parte de la comisión informativa respectiva, se dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, desestima el recurso alzada interpuesto por Dehesa Jandía S.A. contra el acuerdo del pleno en sesión de 4 de octubre de 2024, porque se aprobó con carácter definitivo la necesidad de ocupación de la parcela denominada I Energía, de la relativa a la finca registral 4.190, para la ejecución del proyecto Centro Dotacional Integrado, Parque Subterráneo y Urbanización Plaza Tabor, así como la relación de bienes y derechos en todas sus alegaciones y por los fundamentos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo. Segundo, levantar la suspensión prevista en el artículo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa vigente. Y tercero, notificar el presente acuerdo a Dehesa Jandía S.A. advirtiéndole que el mismo agota la vía administrativa.
Gracias. Es el recurso de alzada que presentó Dehesa de Jandía sobre lo que es el Parque Tagoror. Damos la palabra también a los grupos políticos si se quieren pronunciar. Asambleas Municipales de Fuerteventura, Juntos por Pájara. Perdón, Partido Popular.
Gracias, alcalde. Vamos a apoyarla porque está detrás nuestro querido equipo jurídico municipal. Como no podría ser de otra manera, desde el grupo mixto, ellos son los cualificados. Muchas gracias.
Muchas gracias. Junto por Pájara Nueva Canaria, en este caso, don Miguel Ángel Grafiña.
Gracias, alcalde. Buenos días, compañeros. Nosotros, el grupo Junto por Pájara Nueva Canaria, como no podía ser de otra manera, y también dice el compañero del grupo mixto, vamos a apoyar, por supuesto, la desestimación de este recurso, pero sí advertimos desde aquí que casi con toda seguridad esto va a acarrear pues los tradicionales recursos que suelen presentar, y sobre todo este gran grupo que es López Sal, ¿no? Vamos a apoyar en la desestimación de este recurso con la ilusión de que esto no signifique ningún tipo de procedimiento que haga que se retrase este tan soñado proyecto del Parque Tagoror. Gracias.
Muchas gracias, señor Grafiña, por Coalición Canaria, Partido Socialista. No desean intervenir. Pasamos, por tanto, si quieren, habrá un... Bueno, en el primer turno, como... Sí, puede tomar la palabra, sería como segundo turno. Sí. Si quiere tomar la palabra, yo simplemente decir que evidentemente el gobierno hará todo lo posible para congeniar los intereses municipales con también pues los derechos que puede tener el empresario sobre una propiedad que podría llegar a considerar suya. O sea, aquí de lo que se trata es de que se haga la infraestructura, que se termine, y con independencia de que el empresariado pues también defienda sus intereses, que es legítimo, pero que nuestro objetivo siempre es llegar a todos los acuerdos que sean posibles en beneficio de la ciudadanía. Señor Perdomo, en el segundo turno de intervención, salvo bien. Que quiera intervenir el primero o el segundo turno, ¿de acuerdo? Sí. ¿No quiere intervenir en el segundo turno, Asamblea vale. Municipal de Fuerteventura?
Vale, como ha dicho los compañeros, nosotros vamos a apoyar este punto, pero sí, teniendo la experiencia que tenemos con respecto a la empresa López San, que con esta finca 73, que siempre ha habido un montón de problemas cada vez que el ayuntamiento ha intentado hacer algo, pues evidente que seguro que irá a un contencioso administrativo, pero no es menos cierto que el ayuntamiento tiene que ir a lo que tiene que ir como si fuera una expropiación y que sea después el justiprecio, que el Tribunal de Justiprecio que diga exactamente lo que haya que pagar por esa parcela, si es que le corresponde, ¿no? Tenemos la experiencia, por ejemplo, del Sub 3, que el Ayuntamiento lo tuvo que pagar totalmente, ¿no? Durante muchos años y con muchas historias más, ¿no? Por lo tanto, simplemente es algo que suponemos que va a pasar, pero que no debe ser obvio para que el ayuntamiento siga con el proyecto y haga la ocupación de esa parcela, porque es la única forma de que esto se agilice, porque si se va a un contencioso administrativo, se puede tardar años en que se resuelva el tema y no se busca solución a la cuestión.
En el segundo turno, si los grupos no desean intervenir, ahora sí ya podríamos pasar a votación. Ha estado debatido el asunto. ¿Votos a favor de este punto? Unanimidad. Pasamos al punto número 5, el quinto, rectificación puntual del inventario municipal para incluir el edificio de la tenencia de alcaldía de La Lajita. Acuerdos que procedan. Le damos la palabra al secretario general.
Por parte de la comisión informativa respectiva, se dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Punto único, aprobar la rectificación puntual del inventario de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento de Pájara para incluir en el mismo edificio de la tenencia de la alcaldía de La Lajita en los términos recogidos en la ficha del inventario número 57, anexa al acuerdo. Tiene una superficie total de 828,50 metros cuadrados.
Muchas gracias. Si quieren intervenir en este caso, pues el concejal del área, y si no, damos la palabra a los grupos primero respecto a la sesión de la tenencia de alcaldía. Señor Raimundo da Costa.
Buenos días, alcalde. Pues nada, como muchos edificios que no estaban en el inventario del ayuntamiento, pues este es uno más que se está asentando con todas las bases para llegar, que llegue la Policía Canaria a nuestro municipio. De hecho, la semana que viene se firmará ya el acuerdo seguramente con el gobierno de Canarias y con el alcalde para que la Policía Canaria pues sea una realidad en el 2025 en La Lajita y en la isla de Fuerteventura.
Gracias. Damos la palabra a los turnos, el de turno de intervención a todos los grupos políticos. En este caso, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Verdulla.
Gracias, señor alcalde. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Miriam de León.
Doña Miriam de León, cuando quiera. Buenos días.
Gracias, portavoz. Buenos días a todos. Si bien en este punto lo que debatimos es la inclusión en el inventario de bienes de este edificio, y debido a que todos los grupos políticos llevamos años pidiendo que se rectifique y se actualice el inventario municipal, ya que lo que se debate es la inclusión en el inventario, por supuesto que van a recibir nuestro apoyo, nuestra aprobación en este punto. Gracias.
Ya, gracias, señora de León, por Juntos por Pájara Nueva Canarias. Señora portavoz. Señor Grafiña, buenos días.
El compañero Ray, en el punto del orden del día no se habla de sesión, sino de la aprobación del inventario. Eso de la sesión, pues ya tendremos oportunidades, si se plantea de comentarlo, ¿no? Lo único decir aquí, bueno, en primer lugar, nosotros y en los partidos, o en el partido que milité anteriormente y en esto, una de nuestras grandes reivindicaciones y que presentamos varias mociones fue la necesidad de que el ayuntamiento contase con un inventario y un inventario de bienes actualizado, ¿no? Sobre todo en el capítulo de los activos inmobiliarios, como es en este caso, un edificio bastante importante del municipio, ¿no? Ya digo que nos congratulamos, se ha hecho un buen trabajo por parte de Patrimonio, empezando con este tema, y también sabemos que ya se ha adjudicado el tema del pliego del inventario municipal, ¿no? Lo que sí queremos matizar, que tanto en la propuesta de acuerdo de este expediente como en la certificación del señor secretario que tuvo de la comisión que se celebró, leo textualmente la descripción, es un edificio de uso polivalente con la siguiente descripción que se refiere en el proyecto aprobado y ejecutado. Según expediente número tal, el edificio de dos plantas de altura tiene una superficie construida de 828,50 metros, que ocupa una superficie de parcela 561 metros. Esto viene a colación de que se está diciendo que lo que se pretende ceder es una parcela de 561 metros. Cuando se entre en el debate de lo que se va a ceder o no se va a ceder, que ya lo tratamos en un pleno y hubo un acuerdo plenario, queremos dejar totalmente claro que lo que se va a inventariar y lo que se va a eso es un edificio de 828 metros cuadrados y que nuestro partido va a votar a favor de este punto porque no puede ser menos. Gracias.
Señor Grafiña, bueno, decir en este primer turno que efectivamente este modificación puntual del inventario es porque no vamos a terminar o a esperar a terminar el trabajo del inventario de bienes inmuebles de la actualización que se llega haciendo, porque eso sería esperar mucho tiempo. Por tanto, se hace una modificación puntual y en paralelo se está continuando con el trabajo que ya ha sido licitado con una empresa experta en la actualización de inventarios de bienes inmuebles que se encuentra trabajando en esto. Por otro lado, también manifestar dos cuestiones muy básicas. La primera, desde el Ayuntamiento de Pájara, el grupo de gobierno tiene claro que el acuerdo que se adoptó era ceder el espacio necesario para que la policía local, canaria en este caso, se pudiese implantar su comisaría insular en el municipio. A partir de ahí, ellos han visitado la zona, necesitan el edificio porque hay una serie de infraestructuras que van alojadas en él y el ayuntamiento, el grupo de gobierno, va a dejar ese edificio para la policía canaria. Yo creo que estamos de enhorabuena de que un cuerpo policial tenga su comisaría insular en nuestro territorio. ¿Y eso qué significa? Significa que también estará garantizada dentro de la propia localidad de La Lajita los servicios que se vienen prestando en la actual tenencia de alcaldía. Por tanto, no se van a suprimir servicios, sino que se van a complementar con la llegada de la comisaría insular de la policía canaria. Damos la palabra, si quiere, en este caso. Bueno, ahora empezamos un segundo turno de intervención. Señor, no quieren intervenir en el segundo punto, el grupo mixto. Señora Marisol Placeres,
Junta por Pájaro. Yo quería solo hacer una pregunta porque no lo tengo claro del todo. Que cuándo comenzarían a operar ellos aquí si cedemos el edificio ya el próximo mes o...
Si le parece bien. Cuando toque el turno de intervención, por si van a seguir con el turno, cuando termine el turno de intervención de ustedes y le toque el turno de intervención al Partido Socialista, que conteste el portavoz, ¿vale? Así evitamos lo que es llevamos el orden. Si van a seguir en el segundo turno, ¿van a intervenir? ¿Intervienen? Vale, por eso. Entonces ya luego en el segundo turno que pueda, en este caso, pues el portavoz.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo solamente recordar que en el pleno donde se aprobó la cesión o la puesta a disposición de este edificio fue una propuesta del Grupo de Gobierno, Partido Socialista de Coalición Canaria, a la cual después de un debate toda la oposición solicitó incluir una enmienda que elegantemente el Grupo de Gobierno aceptó incluir en el acuerdo. Y la enmienda decía establecer la cesión de las instalaciones necesarias municipales. Nosotros desde nuestro grupo seguimos entendiendo que esta superficie que se pretende ceder del edificio entero de 828 metros cuadrados es una verdadera pasada, nos parece un exceso. Y también recordar que en la misma nota de prensa que sacó el Ayuntamiento de Pájara, no es inventado por nadie, decía claramente que se iban a mantener en el edificio los servicios de la tenencia de alcaldía, y de la policía local. Entonces, ahora parece que me da la sensación de que si se cede todo el edificio, esos servicios no tendrán cabida ahí.
Si quiere contestar, ¿sí? Bueno, lógicamente tendría que ser primero el grupo de Coalición Canaria y luego ya terminaría el grupo del Partido Socialista contestando y cerrando el debate. Señor Alexis Alonso, permanente de alcalde.
Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que se está mezclando y se está intentando confundir. El problema es que está la Policía Canaria aceptada, y aquí agradecerle a Lola García y a su grupo de gobierno en cabeza por el paso que se ha dado. Y yo creo que está claro, es decir, y el edificio no son 800 metros, porque los almacenes municipales que están ahí al lado, más el consultorio de salud que está ahí, esa es la suma de todo. Y lo tenemos claro, es decir, el edificio es necesario, lo ha hecho ya el señor alcalde, completo. Ayer tuvimos la visita del viceconsejero y diferentes mandos de la Policía Canaria, con los técnicos municipales, que acompañamos al alcalde, tanto el portavoz de coalición como el del PSOE, para las mejoras de ese edificio. Y bueno, y con la compañera pues Raquel estamos ya para los servicios pasarlos, servicios sociales igual, es decir, que no hay ningún problema. Yo creo que el problema es que hemos conseguido traer la Policía Canaria para Fuerteventura, para Pájara, para La Lajita, y ahora estamos buscando vueltas a donde no las hay, es decir, y es un logro y vamos a hacer por lo que nos dice la consejera Nieves Leire, la primera isla no capitalina que puede tener la Policía Canaria. Y bueno, y si no se creen que de aquí al 2027 podemos tener 45 efectivos, bueno, el tiempo dirá y quitará las razones, pero está clarísimo, es decir, el edificio va a ir entero, como ha dicho el señor alcalde, para la Policía Canaria porque lo necesita. Y ni el centro de salud no se va a quitar, ni el almacén municipal que está ahí al lado.
Gracias, señor Alexis Alonso, teniente de alcalde. Y cierra los turnos de intervención el señor.
Gracias, alcalde.
Don Raimundo da Costa, del Partido Socialista.
Nada, primero contestarle a la portavoz, Marisol Placeres. Lo que se quiere, lógicamente, del Gobierno de Canarias y de la consejera, y lógicamente del Cabildo y Ayuntamiento, es que estén operando en septiembre-octubre, que va a depender mucho de las obras que tenemos que ejecutar. Pero bueno, septiembre-octubre del año que viene, que eso creo que es un éxito tremendo, tremendo en todos los aspectos, ¿no? Lo que se ha conseguido por Fuerteventura es tremendo. Y estamos debatiendo que si cedemos 800 metros, que es una pasada. Mire, señor don Miguel, nosotros solo vamos a ceder 526 metros, que es el edificio donde están lo que era la tenencia de alcaldía, cultura. Este grupo de gobierno en ningún momento va a dejar de prestar esos servicios en La Lajita. Ya estamos trabajando para que antes de que empiecen las obras, ubicar a todo el personal y todas las actividades de La Lajita. La Lajita, la isla de Fuerteventura y Pájara están de enhorabuena. Tenemos la comisaría insular de la Policía Canaria en Pájara y estamos discutiendo si tenemos que ceder 500 o 30 o 60. No, hombre, súmanse al carro y digan felicidades, felicidades por haberlo conseguido. Que le hemos ganado la batalla y no es por tenerle envidia sana a Lanzarote, que estaba pie a pie con nosotros y a lo mejor a algún otro municipio y fuimos los más rápidos. Y de verdad que nosotros lo que tenemos claro, que cederemos el espacio que haya que ceder para que la Policía Canaria se siente en Pájara. Y no vamos a debatir si más, si menos. Nosotros dijimos desde el primer momento lo que hiciera falta, y cuando se habla de 800 y pico metros, como bien decía el portavoz de Coalición Canaria, nombra el consultorio médico y el almacén del ayuntamiento. Ahí es donde están los 800 metros. Eso no se va a ceder. Se va a ceder el edificio donde se están prestando otros servicios que se van a seguir prestando en el pueblo de La Lajita.
Muchas gracias, señor. No da lugar a más intervenciones de los grupos políticos. Cierra el Partido Socialista. No hay alusiones de ningún tipo y los turnos son los turnos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Al siguiente punto del orden del día, aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de servicios de limpieza viaria y de dependencias municipales y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables en el término municipal de Pájara, acuerdos que procedan. Le damos la palabra al señor secretario y quiero matizar una cuestión antes de dar la palabra. Mi obligación es intentar que todos los grupos, ya sea gobierno o oposición, tengan los mismos derechos. Por tanto, la reglamentación de los turnos está clara y yo tengo que seguirla, porque si no, vamos a volver a los plenos del principio del mandato, donde dábamos una sensación de que el que nos veía perdía hasta el hilo del debate. Por tanto, los turnos de intervención son los que son y tenemos que aprovechar los turnos de intervención para decir todo lo que queramos decir. Y si hay alguna alusión personal, yo como alcalde les daré la palabra a aquella persona que ha aludido. Pero fuera de los turnos no podemos hacerlo, porque si no estaríamos en una situación en la cual cualquier compañero podría también hacer lo mismo y los debates no tendrían nunca fin. Por tanto, no es nada contra nadie, sino simplemente para que sepan la postura que yo como alcalde tengo que defender, que es el intento de ecuanimidad del derecho de todos los grupos a intervenir en el pleno. Señor secretario general de la corporación, para que dictamine y luego le damos la palabra al concejal del área.
No. La propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa respectiva el pasado lunes contiene la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar el expediente de contratación mediante el procedimiento abierto previsto en el artículo 156 y tramitación anticipada sujeto a regulación armonizada a fin de proceder a la adjudicación del contrato de servicios de limpieza viaria y de dependencias municipales y recogida de transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables en el término municipal de Pájara. Autorizar el siguiente compromiso de gasto de carácter plurianual para las siguientes 10 anualidades de la 2025 a la 2034 por importe anual cada una de ellas de 4, incluyendo IJIC, 4.882.999,32, siendo el conjunto del gasto de carácter plurianual de 48.829.993,20 euros. Publicar la documentación relativa al pliego de prescripciones técnicas, pliego de prescripciones administrativas particulares, memoria justificativa del contrato y demás justificación y demás documentación necesaria para la presentación de las ofertas, publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pájara y en la plataforma de contratación del Estado, para que durante el plazo previsto en el pliego de causas administrativas particulares se presente, los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. Quinto, delegar en el alcalde presidente de la corporación la adopción de cualesquiera actos de trámite relativos al procedimiento de adjudicación del contrato, con excepción de la adjudicación del propio contrato que corresponderá al pleno de la corporación. Sexto, contra el presente acuerdo el que pone fin a la vía administrativa que va a interponer con carácter potestativo el recurso especial en materia de contratación o en su caso recurso contencioso administrativo.
Gracias, señor secretario general. Decir también una cuestión antes de darle la palabra al concejal, que en los últimos días ha habido un error de cálculo de económico en los gastos generales, que fue, bueno, un error técnico subsanable, y no son 4.800.000 euros, sino 5.200.000 euros. Lo digo para que todo el plenario tenga conocimiento de que en el cálculo que se pasó era 4.800.000, 4.900.000, pero realmente para contemplar también pues los acuerdos entre la empresa, los trabajadores, los gastos generales que se suponga, son 5.200.000 la licitación, que a buen seguro pues el contrato estará por debajo porque ahora empezaría, si lo aprueba el pleno, el comienzo de esa licitación. Lo quería explicar para que lo tuvieran en cuenta a la hora también de hacer la exposición en este pleno. Señor don Salah Yehaib, tiene la palabra.
Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros, compañeras, miembros que nos acompañan hoy en esta sesión plenaria. Hoy es un día muy importante, tanto para mis compañeros del Grupo de Gobierno como para mí, ya que traemos para su votación y aprobación final para sacar a licitación uno de los contratos más necesarios y ambiciosos para nuestro municipio, que no es otro que la contratación del servicio de limpieza viaria y dependencia y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables en el término municipal de Pájara. Es muy importante para Pájara que cuanto antes entre en vigor este nuevo contrato, ya que mejorará considerablemente al que tenemos en la actualidad. Con este nuevo contrato se aumentará el número de trabajadores, pasando de unos 50 personas actuales, además de las sustituciones, a 119 empleados en el nuevo contrato, siendo 46 operarios de limpieza viaria, 33 operarios de limpieza de dependencias, 37 trabajadores de recogida de residuos y 3 operarios para las nuevas zonas, para las nuevas urbanizaciones de Esquincho, Bahía Calma y Los Albertos. Otra de las mejoras de relevancia son, primero, aumento de manera considerable el número de máquinas a emplear en los diferentes servicios, sobre todo en limpieza viaria, con la incorporación de nuevas barredoras de diferentes capacidades para las diferentes zonas del municipio. Segundo, realización de servicios de recogida puerta a puerta en la zona de restaurantes de la avenida, en la zona de Morrojable, con un pequeño camión eléctrico. Para ello se entregará pequeños contenedores de 200-300 litros a los restaurantes de esta zona para optimizar la recogida de puerta a puerta. Acondicionamiento general de los 3 grupos de contenedores soterrados que se encuentran en la calle San Miguel, Guadarfía y Estrella del Mar. Además del acondicionamiento, se proporcionará el mantenimiento de los contenedores soterrados con un personal específico y exclusivo, además de aportar un vehículo para las labores propias de dicho mantenimiento. Implantación del servicio de limpieza viaria por las tardes, festivos y fines de semana, de manera continua, aumentando además el personal de las zonas turísticas. Además de lo anteriormente expuesto, se implantará el servicio de recogida del quinto contenedor, específico de residuos orgánicos cuando se ejecute la planta de tratamiento de este tipo de residuos en el complejo ambiental insular de Zurita, que hasta el momento no está previsto. La duración del contrato será de 10 años y el coste total previsto será más de 48 millones de euros. El coste anual por año incluido en el contrato actual es de más de 2.600.000 euros. Está previsto para el nuevo contrato un gasto anual de más de 5 millones de euros, siendo la diferencia de más de casi 2.600.000 euros. Sin lugar a duda, un ambicioso contrato, ya que nuestros residentes y visitantes se merecen que la limpieza sea una prioridad y que no escatimemos recursos en ello. El Grupo de Gobierno apuesta firmemente por sacar adelante esta licitación y espera que el resto de los miembros del plenario así lo hagan y se sumen a una necesidad imperiosa para nuestro municipio. Y antes de acabar, quiero agradecer a todo el personal municipal, oficina técnica, contratación y compañeros y compañeras del Grupo de Gobierno que ha estado trabajando para sacar adelante esta licitación que nos permitirá mejorar el servicio de limpieza de nuestro municipio.
Muchas gracias, señor Chejaí. Pasamos ahora a los grupos políticos por asambleas municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señor Verdulla.
Gracias, alcalde. Por supuesto que el grupo mixto va a apoyar este expediente. Es una demanda que nuestras vecinas, nuestros vecinos, además de la vivienda, reclaman a berro seco, como dirían en las tierras de Galicia. Y nada, muy contento, mucha alegría y esperemos ver pronto este contrato reflejado en la calle, en nuestro municipio. Gracias, alcalde. Y perdóneme, va a hablar también mi compañera, si usted lo permite.
Sin problema. Gracias. Dentro de los propios turnos, pueden, si no nos excedemos en la intervención, pueden compartir, no pasa nada.
Gracias, alcalde. Gracias, portavoz. Sí, no tenía mucho más que añadir. Simplemente comentarles que, como siempre hemos dicho, todo lo que sea bueno para Pájaro nos van a tener de la mano al Grupo Mixto, tanto Partido Popular como AMF. Sí que es cierto que es un expediente extenso. Ya en la comisión comentábamos que es bastante denso el pliego y complicado de estudiar al detalle, pero entendemos que los servicios municipales han hecho la mejor de las funciones. Es algo demandado por todos los grupos políticos desde hace mucho tiempo, desde que esa renovación ya incluso está vencida, y en cuanto a la modificación, ese aumento, esa diferencia de partidas, siempre y cuando los servicios legales vean oportuno, y entiendo que así es, si lo traen a pleno, que se pueda hacer la modificación sobre la marcha sin pasar por comisión, en ese caso nosotros, por supuesto, estaríamos de acuerdo y apoyaríamos la moción, el punto que se trae al orden del día. Gracias.
Señora, gracias, señora de León, por Juntos por Pájaro Nueva Canaria. Señora Placeres.
Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, como no podría ser de otra manera, también vamos a apoyar este punto. Un inciso solo, felicitarlos, la verdad, porque es un contrato esperado durante mucho tiempo por la gente. Es una de las cosas, como decía la compañera, que junto con la vivienda es lo más que la gente pide, que la verdad que es muy necesario. Y bueno, yo voy a dar la palabra al compañero Rafael, creo, ¿no? Vale. Y nada, felicitarlos a todos, la verdad, porque nosotros creo que estamos haciendo una oposición constructiva y todo lo que sea las mejoras para el municipio, nosotros las vamos a apoyar.
Gracias, John. Un placer. Continúa el señor Perdomo. Gracias.
Buenos días de nuevo. La limpieza en el municipio ha sido una batalla de todos los grupos que han gobernado este ayuntamiento, porque sabemos que es un tema complicado, no es fácil de resolver, y también pues sabemos que hay dentro de una sociedad siempre hay algún incívico que no cumple para nada con lo que es la limpieza, ¿no? Nosotros hemos venido a lo largo de esta última etapa, estos últimos 4 años, hemos hecho diferentes preguntas sobre cómo estaba la situación del concurso este de limpieza, del programa este de limpieza, ¿no? Porque es un tema que evidentemente nos ha preocupado y nos sigue preocupando mucho y nos preocupará en el futuro, sin lugar a dudas. En un municipio turístico la limpieza es un elemento clave y fundamental, donde un poco se ve pues cómo es el funcionamiento. Se dice que la limpieza de una ciudad refleja la situación de los habitantes de esa zona, de esa ciudad, ¿no? La limpieza dice todo, es el espejo, un espejo del alma, lo que refleja, ¿no? Bien, por eso nosotros, después de hacer esas preguntas y viendo que el tema no se resolvía, pues, pretendíamos que en el pleno anunciado por el alcalde y apoyado por los dos grupos de gobierno de ese pleno extraordinario para la situación del municipio, pensábamos un poco hablar de este tema, de la limpieza en el municipio. Pero como parece ser que se ha suspendido, pues nosotros entonces lo que hicimos fue convocar un pleno extraordinario, pleno al que tiene derecho la oposición a ser una cuarta parte de los miembros que la componen, para un poco tratar este tema. Es evidente que el pliego es un pliego muy complejo, tiene muchas partes importantes. Está claro que ha sido un trabajo muy importante y, por lo tanto, nosotros al grupo que ha trabajado este pliego, pues hay que felicitarlo porque es un pliego, yo creo, bastante complejo e importante. Está claro que el pliego vigente se terminó en el año 2012 en una situación muy complicada. Se escucha. Y tuvimos que, digamos, adaptar la amplitud del pliego a la economía que teníamos en este municipio. No es menos cierto que el pueblo ha ido creciendo, se ha ido incorporando nuevas partes del municipio, ya sea por la recesión de urbanizaciones sobrevenidas, por sentencias o por lo que sea, y entonces, claro, se ha tenido que ampliar el servicio. Por lo tanto, entendemos que esa cantidad ahora de unos 50 millones en 10 años, aproximadamente unos 5 millones por año, es una cantidad muy importante. Es un esfuerzo también importantísimo que hace el ayuntamiento y nosotros, que lo vamos a apoyar, lo que sí esperamos es que luego se cumpla en función del dinero que cuesta el servicio. Es decir, esto es la parte importante. Los contratos luego hay que controlarlos, hay que seguirlos y hay que intentar que se cumplan con toda su amplitud porque es el coste que pagamos los ciudadanos por este servicio. Nosotros tenemos que felicitar por este convenio o este pliego, este contrato que se va a establecer ahora. Entendemos que era absolutamente necesario y por eso había que aprobarlo cuanto antes mejor, porque eso va en beneficio de la situación de la limpieza del municipio.
Muchas gracias, señor Perdomo. Le damos la palabra al primer teniente de alcalde, el señor Alexis Alonso, también concejal de urbanismo, portavoz de Coalición Canaria.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que hoy es un día importante para Pájara porque aprobamos un documento que llevamos trabajando bastantes meses y bueno, y aquí agradecer la parte técnica porque era complejo. Estoy de acuerdo con Rafael, en 2012 cuando se aprobó teníamos otra situación económica y yo creo que ahora Pájara se merece un pliego. Un municipio turístico como es Pájara tiene que tener unos servicios adecuados al destino y agradecer también a la parte jurídica, tanto a la vicesecretaria como al secretario, que son importantes, que hemos llegado a un acuerdo y simplemente se contempla en este pliego también la posible recesión de urbanizaciones, como ha dicho el compañero Salá, porque estamos trabajando, en que no lo crea esto la oposición, esto no se ha convocado, no vamos de prisa y corriendo. Si tenemos que esperar 3 meses más, esperamos. Es decir, nosotros tenemos claro, esto se ha retrasado porque no queremos trabajadores de primera y de segunda. Los sindicatos nos han pedido, nos hemos sentado hace bastantes meses, nos sentemos con ellos y entendemos que en este momento están haciendo un esfuerzo con este contrato que estaba, con horas extras, con son pocos, pero mantienen el municipio como pueden porque trabajan de verdad. Y repito, si teníamos que esperar 3 meses más para sacar este pliego, esperamos porque el personal para nosotros es lo más importante, que cobren todos iguales y respetar los convenios que han presentado. Y por eso, simplemente por eso se ha retrasado, no porque hemos llegado a la parte jurídica, a la parte técnica, pues se ha llegado
a encajar este pliego y por eso tenemos a pleno hoy. Pero yo creo que Pájara se merece un pliego como este y lo ampliaremos seguramente porque recepcionaremos urbanizaciones que estamos ya en el buen camino con los promotores y en breve ya verán en la zona de Costa Calma algún movimiento que los vecinos verán que este grupo de gobierno pues está trabajando de la mano de los promotores y vamos avanzando.
Muchísimas gracias, señor Alexis Alonso. Pasamos también ahora la palabra al portavoz socialista, don Raimundo da Costa.
Gracias, alcalde. Bueno, primero felicitar, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a todos los que han hecho posible eso, técnicos, contratación, oficina técnica, recaudación, intervención, a todo el mundo que ha puesto un granito de arena, a todos los compañeros, todos los concejales, en especial, lógicamente, también al compañero Salá, pero sí dar un dato. Cuando nosotros entramos a gobernar hace 15 meses, aquí no había nada hecho. Aquí lo que había era un contrato menor sacado afuera para que se encargara un pliego. ¿Qué pasa con estas cosas? Porque hay que explicarlas a la ciudadanía. Cuando tú sacas un pliego de estas características fuera, después la tiene que firmar un técnico municipal. Y lógicamente el técnico no estaba dispuesto a eso. Entonces empezamos de cero, trabajar con un técnico de la oficina técnica que se ha volcado totalmente y que al día de hoy es una realidad. Así que, por lo tanto, agradecer a todo el mundo que ha hecho posible esto. Nuestro municipio es turístico, va a mejorar en un 70% y muchas felicidades a todos y esperemos que se vean los resultados en un plazo corto.
Bueno, en este primer turno de intervención, decir que agradecer las intervenciones de todos los portavoces, de la conciencia que tenemos que tener respecto a un pliego que era fundamental traer, que además reúne unas mejoras sustanciales, que se respetan los acuerdos de empresa a los que ha alcanzado la representación sindical con la empresa adjudicataria actual del servicio, que eso es muy importante. Estamos hablando del contrato de limpieza más importante de la historia del municipio de Pájara. Nunca ha habido un contrato de estas características y queremos, el grupo de gobierno, dar las gracias a los servicios de la oficina técnica, en este caso los servicios jurídicos, los servicios de intervención y a todos los que han participado en la elaboración, el técnico que ha elaborado el pliego. Como ustedes han dicho, es un pliego complicado, había que hilvanar muchas cuestiones, pero hoy podemos estar de enhorabuena porque podemos decir que la corporación actual ha traído y va a votar el mayor pliego de la historia del municipio en cuanto a limpieza se refiere. Y también quería hacer un matiz respecto a los grupos políticos. Si van a intervenir y las intervenciones no son extensas, no pasa nada porque puedan compartir parte del tiempo. Lo que no podemos irnos atrás otra vez. Es lo que quería decir antes. Por tanto, le damos la palabra ahora al Grupo Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, para que haga su segundo turno de intervención.
Gracias, alcalde. Solo una pregunta, porque el expediente era muy largo y no lo pude leer al completo. ¿Este contrato también contempla los contenedores de recogida de aceite? Muchas gracias.
Para llevar el mismo procedimiento y no dar una sensación de pregunta-respuesta, esperamos al turno del Partido Socialista para que le pueda contestar el concejal. Y ahora, si le da la palabra, eso es una cuestión de ustedes, lo deciden ustedes. Sí. Señora de León.
Nada, que antes en mi intervención creí que se entendía implícito la felicitación porque este contrato hubiese salido adelante. Por eso Marisol, cuando la hizo extensiva, me miraba. Por supuesto, felicitar que por fin se haya desbloqueado este contrato y simplemente ante el comentario del señor Raimundo da Costa, comentar que cuando en algún medio o debate plenario se ha dicho que este contrato venía de la legislatura anterior es porque así se nos había hecho saber por el grupo de gobierno anterior y por el concejal que llevaba el área en el grupo de gobierno anterior, incluso en alguna declaración del primer teniente de alcalde. Si no es así, han empezado de cero, pues todas las felicitaciones, pero como en todo, no vamos a yo ni siquiera estaba en el grupo de gobierno anterior, o sea que es que ni siquiera me atañe. O sea, da igual, creo que a la ciudadanía no le importa, esto es tuyo, esto es mío, esto viene de antes, esto tal, aunque a veces haya que nombrarlo. E insisto, si solo una consulta también, como comentaba Rodrigo, por no haber podido analizar el expediente completo, si se podría confirmar lo de que no tendría que pasar ese cambio dinerario por comisión, sino que se puede enmendar en la comisión, y reiterar las felicitaciones a este grupo de gobierno o a quien haya iniciado el expediente. Es indiferente, simplemente felicitar porque salga el contrato, y a, por supuesto, al personal técnico del ayuntamiento y al compañero Sala.
Bueno, para seguir mis propias palabras, le contestaré luego cuando me toque intervenir sobre esa duda que tiene, que es lógico y razonable que la plantee, y así seguimos ahora con los turnos de intervención de los grupos y luego contestamos a las dos preguntas que han hecho desde vuestro grupo. En este caso, Juntos por Pájara Nueva Canaria, señor Don Miguel Ángel Grafiña.
Gracias, alcalde. Bueno, yo solamente ahondando en esa pregunta que ha hecho la compañera, ahora me dirigiré al señor secretario porque tengo una duda sobre este tema. Bueno, en primer lugar, lo hice en comisión y lo vuelvo a hacer aquí ahora, mi reconocimiento y mi felicitación a todo el equipo técnico que ha trabajado en este complejísimo pliego de contratación, que nos consta que ha costado un trabajo impresionante. Y como decía el concejal, por fin hemos logrado esta necesidad imperiosa de que esto vaya a salir a contratación. Tengo la duda, y me dirijo al señor secretario de la corporación, en la comisión, al efecto, en la comisión de economía, iba el expediente completo donde iban cuatro informes. Uno de ellos era la propuesta de estructura de costes, que para mí es la más importante. En el anexo va el desglose de costes de servicio, va el informe jurídico y va el pliego de condiciones. Esto, aprobado en comisión, como se aprobó, se puede variar en una cantidad, aunque es seguramente necesaria, pero en una cantidad significativa. El concejal leía en su informe que el volumen de este contrato iba a ser 48 millones. Con esta reforma no será 48 millones, serán 52 millones. ¿Esto se puede, señor secretario, tomar el acuerdo aquí sin necesidad de retroceder el acuerdo de la comisión?
Puedo decir al señor secretario que tome la palabra para que, bueno, ya de paso, pues estaría aclarada también la cuestión de doña Miriam de León.
Sí, esto fue un error y medio que se puso en relieve por parte del ingeniero redactor del que realizó el dimensionamiento del contrato el pasado martes, fecha de 19 por la mañana. Le leo el informe que está en el expediente de dicha fecha, que dice que se produjo un error aritmético a la suma de la inclusión de los gastos generales en lo que es el presupuesto total, que tenía un importe anual efectivamente de 301.376,56. O sea, están previstos, o sea, está toda la tabla de costes, pero lo que es la suma, pues bueno, pues un error aritmético, pues no se suma y se ve que no se incluyó, ¿no? El propio ingeniero, el técnico, señala en su informe que dice que las cantidades correspondientes al presupuesto de ejecución material, que es la suma de los costes unitarios de los diferentes conceptos del contrato, personal, amortizaciones y costes de explotación y gestión, permanecen sin variar, ¿no? Esa es la razón. Lo que pasa es verdad, consecuentemente, que sí hay una alteración del presupuesto base de licitación y consecuentemente el valor estimado. No cambia el cambio del valor estimado del contrato, no cambia lo que es la tramitación, porque sigue exactamente el mismo trámite. Todos los contratos de servicios a partir de 220.000 euros de valor estimado, el presente contrato antes era sin el error, sin la apreciación del error, era 48 millones, ahora pasaría a 52. La tramitación es idéntica, no hay ningún cambio. Que si hubiese estado en esa horquilla, sí podría cambiaría el procedimiento de licitación, pero bueno, como señalo, no es el caso. Y lo único afectos presupuestarios, que bueno, que entiendo que es estando aquí el instrumento presente, que si hubiera alguna cuestión, pues que lo señale.
Si quiere el señor interventor tomar la palabra.
Bueno, buenos días a todos. Lo que ha dicho el secretario básicamente es un error de suma. El contrato estaba dimensionado y desglosado por digamos, por distintas aplicaciones presupuestarias, una para edificios públicos, otra era para la limpieza viaria y luego la recogida de basura y llevada al vertedero de Zurita. Los importes generales no cambian, los costos unitarios tampoco, y simplemente la casilla que había puesto el técnico como gastos generales no fue sumada en el resultado final. Al darnos cuenta de ese error, le dimos traslado al técnico del contrato, que lo corrigió de esta forma. No implica ningún informe adicional de la intervención a efectos de la sostenibilidad financiera y demás, dada cuenta que es un contrato tramitado con tramitación anticipada. O sea, los créditos van con cargo al presupuesto del año 2025 y ya están recogidos al menos para 9 meses en el presupuesto del año que viene, dada cuenta que se estima que la licitación no se produzca en un plazo inferior a 3 meses. O sea, están dotados íntegramente de conformidad con la corrección desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. Además, el contrato que está en precario, que se está tramitando a costes efectivos y reales del servicio cada mes.
Gracias, señor interventor. Si continúan con el turno de intervención, lo comparte con el señor Rafael Perdomo y seguidamente el portavoz de Coalición Canaria.
Gracias por la explicación a los señores secretario e interventor.
Bien. Hola, ¿se escucha? Bien, yo solamente un par de matices a lo que se ha dicho. Primero, que evidentemente es una cantidad muy importante lo que tiene que pagar el ayuntamiento y esperemos que eso se note la mejora, es lo que podemos decir, ¿no? Que con este nuevo contrato se note la mejora de limpieza. Y con respecto a lo que dice el alcalde, efectivamente nunca ha habido un contrato tan amplio porque el pueblo va creciendo, hay que comprobar más cosas y tal, y esperemos que en el año, pues, 34, cuando se haga un nuevo pliego, pues sea más amplio que este por las circunstancias lógicas del crecimiento, que es una cuestión lógica. Y respecto a Alexis, decir que efectivamente, si tenía que tardar más tiempo, pues claro que tardar más tiempo para hacer un pliego en condiciones. Nosotros lo que siempre hemos venido diciendo es que se agilice lo máximo posible este pliego, pero nunca hemos dicho que tenga que ser tal día o cual día, ¿no? Sino que se haga con lo más rápido posible, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos actualmente con la limpieza del pueblo.
Gracias, señor Perdomo. Le damos la palabra al primer teniente de alcalde, señor Alexis Alonso.
Y después... Sí, hacer una aclaración, porque bueno, yo creo que la compañera Miriam hay un poquito de mala fe. Intenta de que este grupo de gobierno tenga alguna fisura, no hay ninguna, con el trabajo de estos pliegos. Es decir, usted era miembro del grupo de gobierno anterior, le agarro confianza, y usted sabe que hemos mantenido reuniones, que ha estado el compañero Pepe, que lo hizo bien la legislatura pasada, llevando servicio, conjuntamente con reuniones con los sindicatos, y este pliego con el técnico se ha venido mejorando, y el compañero Salvador no tiene ningún problema, nos hemos sentado conjuntamente los dos partidos, Pepe ha estado en esas reuniones, porque tiene la experiencia de esos 4 años en servicio, es decir, y esa coletilla de que si no hay uno, nosotros no tenemos ninguna fisura, nosotros lo teníamos claro, queríamos mejorar este municipio, el servicio, para los vecinos, los turistas y defender los derechos de los trabajadores, lo tenemos clarísimo, es decir, pero que intentemos meter cizaña entre Pepe y Salá, no hay ninguna fisura, lo tenemos clarísimo, sí lo ha dicho usted, sí lo ha dicho usted, está claro, los sindicatos están ahí, si quieren que nos hagan la pregunta, si no ha estado en las reuniones unos y otros, y su compañera Dunia ha estado en una reunión, es decir, espero que con la incorporación de Faustino, que es una persona con experiencia y yo lo conozco porque trabajamos juntos, que el Partido Popular cambie un poquito su forma de hacer política en este municipio.
Estamos poniendo el nivel de las alusiones en un... Si usted quiere tomar la palabra 30 segundos, pero de verdad yo creo que debemos de contextualizar el debate político que vemos todos los días con una alusión directamente personal. Aquí el primer teniente alcalde está hablando meramente de una cuestión política. Entonces, no la ha acusado personalmente de nada. Si quiere decir algo, pero 30 segundos.
Yo le agradezco. Sí, me he sentido aludida porque me ha nombrado directamente y yo lo único que digo es que cuando hemos dicho en alguna declaración que este contrato venía de la legislatura pasada es porque, y yo no he nombrado a Pepe, pero vamos, él sabe perfectamente que lo respeto y lo adoro como a cada uno de ustedes, como concejal y el trabajo que hizo la legislatura pasada. Entonces, cuando nosotros parafraseamos en que este contrato venía de la legislatura pasada, es porque es lo que se nos hacía llegar la legislatura pasada, que a lo mejor lo que se había hecho era un estudio de mercado y esa externalización de los pliegos consideraron que no era suficiente porque el técnico a lo mejor no la firmó y entonces se decidió empezar de cero. Correcto. Está estupendo. Lo que quiero decir es que no importa si tú o yo simplemente le contestaba la declaración la intervención del concejal Don Raimundo. No intento crear ningún tipo de fisura entre Pepe y Salá, ni entre usted y el señor alcalde, ni entre nadie en particular. Simplemente digo que cuando nosotros hemos dicho en alguna ocasión que el contrato venía de la legislatura pasada, es por lo que habíamos escuchado en declaraciones, en reuniones y en el excelentísimo trabajo que hizo el compañero Pepe la legislatura pasada, como están haciendo cada uno de ustedes en esta legislatura, entre los que incluyo a los miembros de la oposición, que creo que también estamos haciendo una oposición fiscalizadora y constructiva, en ningún caso agresiva, como muchas veces nos han dicho.
Doña Miriam, por lo menos no es nuestra intención. Si yo le doy la palabra a usted para que intervenga 30, 40 segundos por alusiones, lo que luego no puede usted es aludir a los demás. Porque ahora usted está diciendo que si nosotros decimos que usted está haciendo una, en este caso nosotros hacemos, o decimos que la oposición hace acciones agresivas. Entonces, no estamos hablando de eso. O sea, yo le he dado la palabra a usted por cortesía, 30 segundos, para que usted pudiese expresarse. Y lo que no puede hacer luego en su intervención es, porque yo también me puedo sentir aludido, entonces ¿dónde ponemos el nivel de la alusión? Y simplemente decir, no se preocupe, en el grupo de gobierno no se van a crear fisuras por agentes externos ni por agentes internos. O sea, mi relación con el señor Alessi es excelente y va a seguir siendo así hasta el último minuto de la legislatura, se lo garantizo, porque es mi forma de ser, y la relación que tiene Alessi, Salá, Pepe y el grupo de gobierno es una buena relación y la vamos a mantener. Por tanto, los esfuerzos en vano normalmente llevan a la melancolía. No, yo creo que yo le he dado la palabra para que usted se exprese por una alusión que supuestamente le dijo el teniente de alcalde. Ya está. Usted se ha expresado y ahora continuamos con el debate si le parece bien.
No me permite, señor, con respeto.
No, es que yo creo que soy excesivamente generoso. No, yo soy excesivamente generoso. Creo que soy excesivamente generoso. Mucho. En ruegos y preguntas puede usted utilizar el mecanismo de ruegos y preguntas y decir lo que considere. Pero lo que no vamos a hacer es generar aquí un debate sobre temas que ya están previamente estipulados. Le doy la palabra al portavoz del Partido Socialista y si quiere compartir su tiempo con el concejal Salachejai.
Yo voy a ser muy breve, alcalde. Muchas gracias. Nada más, aquí se ha generado algo donde no tenía que generarse, creo. Lo único que dije, ni es por meterme con Pepe, porque ya que vamos a ponerle titularidad a esto, el exalcalde saliente sacó un contrato menor para sacar este pliego afuera. Nada más que dije eso. Y nada más que dije que ningún técnico te va a firmar un pliego de esto. Y lo sabe gente como que lleva aquí muchos años en la administración y sabe que un pliego de esto no lo va a firmar nadie que no sea un técnico local. Nada más que eso. Y no eche la culpa a nadie, ni quiero entrar en debate porque si quieren buscar algún tipo de enfrentamiento o de malestar, conmigo lo llevan muy claro. Yo cada vez que tengo que debatir algo con algún compañero del grupo de gobierno, lo debato sin ningún tipo de problema. Gracias.
Gracias. Si quiere terminar el turno de intervención, el señor Salachejaib.
Sí, nada más que contestarle al señor Verduya. El tema de los contenedores de aceite corresponde a otra concejalía, pero aclarar un tema. Los contenedores de aceite, lo más lógico y lo que nos permite la ley, son contratos de 5 años y no contratos de menores, año tras año, que es lo que se ha llevado haciendo en la última legislatura. Gracias.
Habrá contenedores puerta a puerta en la zona de la avenida para intentar garantizar el mejor reciclaje posible y ayudar también a los negocios de la zona. Bueno, pues yo creo que ya está suficientemente debatido. Por tanto, felicitar también a los trabajadores del servicio, tanto los que están como los que tendrán que venir, y felicitar a todos por hoy apoyar esto por unanimidad, y sobre todo a los vecinos y vecinas y en este sentido estoy de acuerdo también con lo que decía anteriormente Rafael y todos los portavoces, también somos un municipio turístico y la excelencia de la limpieza con este contrato debe ser exhaustiva y tiene que estar garantizada. Pasamos a la votación, pero antes, que me lo acaba de recordar el señor secretario, hay que hacer dos votaciones. La primera para incluir el sobrecoste del el error aritmético y la segunda ya sería para aprobar el pliego con esa incorporación. Lo digo porque reglamentariamente debemos de hacerlo así. Pasamos a votación la corrección del error aritmético. ¿Votos a favor? Y ahora ya se incorporaría y es cuando pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de este punto de la mejora de la limpieza del municipio? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pues bien, pasamos al punto número séptimo, modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. Acuerdos que procedan, le damos la palabra al señor secretario para que dictamine. Sí.
La propuesta dictaminada favorablemente por la respectiva comisión informativa se propone al órgano, al pleno de la corporación, aprueba inicialmente el expediente de modificación de crédito 20/2024 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior por importe de 58.000 euros destinado a la Administración General de la Seguridad y Protección Civil, gratificaciones, gestión del sistema tributario y productividad. El con cargo en el alta en la partida de ingresos, con cargo al remanente por el mismo importe. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá del plazo mes para resolverlas.
Gracias, señor secretario general. Sí, se incorpora, se ausenta en un momento el señor Miguel Ángel Grafiña. Y bueno, ya si está en la votación, pues no. En este caso le doy la palabra, sí, el concejal Juan José, que ha ido también al aseo. Señora Cataiza Rodríguez tiene la palabra para explicar este punto.
Esta es la tercera modificación que traemos a pleno, es la número 20/2024. En este caso, si me permite, señor alcalde, me gustaría aclarar que en la primera modificación que hizo este grupo de gobierno en los primeros meses del año 2024 también se trajo una aportación para pagar las horas extras de la policía que hacían referencia al segundo semestre del 2023. En este caso, la aportación que se hace es para abonar las horas extras que han realizado en el primer semestre del 2024. Es por lo que se propone la partida de Administración General de la Seguridad y Protección Civil, gratificaciones, un importe de 45.000 euros, y se trae también otra partida de gestión del sistema tributario productividad, 13.000 euros, que es para dotar la partida económica para poder pagar la productividad al departamento de recaudación. Si bien este personal es el que subrogamos a través de la empresa que teníamos de recaudación y no tenía partida económica para poder abonarse la productividad, por lo cual se propone dotar la partida económica para poder realizar el pago de la productividad. Dicha modificación suma 58.000 euros.
Damos un turno de intervención a los grupos políticos que desean intervenir. Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Vamos, gracias, alcalde. Vamos a apoyar también este punto desde el grupo mixto del Partido Popular y AMF, Asamblea Municipal de Fuerteventura. Muchas gracias, señor.
Muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a Juntos por Pájara Nueva Canaria, señora Placeres.
Gracias, señor alcalde. Bueno, pues lo he dicho, que nosotros vamos a apoyar las tres modificaciones. Obviamente el ayuntamiento sin personal no funciona y la verdad que hay que apoyar esta modificación.
Muchas gracias, señora Placeres. Si quiere intervenir en este caso. Sí, señora Raquel Acosta.
Gracias, alcalde. Buenos días, compañeros. Bueno, yo creo que esta modificación también tiene como una doble lectura y es un poco también el acuerdo que se tomó y el trabajo y la dedicación que se tuvo con el personal subrogado, que no tenían ese acuerdo y ese convenio pues por esa subrogación y un trabajo de mucho tiempo, así que yo creo que es bastante merecido. Y luego también está la parte de la policía local, que al final son quienes siempre tiramos de ello, que es verdad que se está trabajando en la convocatoria que ya finalizó de 6 incorporaciones y la nueva de 9 que posiblemente se pueda hasta ascender. Y nada, de verdad agradecerles a todos los grupos el apoyo sobre esta modificación.
Muchas gracias, señora Acosta. Pasamos la palabra ahora al portavoz del Partido Socialista, don Raimundo de Acosta.
Nada, esto es decir el gran trabajo que ha hecho la policía local durante todo el año, y si no fuera porque le pagáramos las horas extras y por parte de ellos hubiera implicación, muchos servicios y muchos actos no los hubiéramos podido sacar adelante. Así que, por lo tanto, agradecerle a cada uno de ellos que han hecho el esfuerzo, porque ya no es económico, sino también quitarle tiempo a sus familias y a su tiempo libre. Así que agradecerle a todo el cuerpo de la policía el gran trabajo que han hecho.
Muchas gracias. Pasamos a un segundo turno de intervención, si desean los grupos. Si no, concejala Cataiza Rodríguez, ¿alguna puntualización que quiera hacer? Ninguna intervención, pasamos a votación. Votos a favor, unanimidad, con la ausencia del señor don Miguel Ángel Grafiña en esta votación. Pasamos en este caso a lo que es la parte declarativa. Punto octavo, moción relativa a la grave situación que sufren los vecinos que viven en el entorno a la Plaza de los Pescadores en Morrojable, presentada por el grupo Juntos por Pájara Nueva Canarias, y tiene la palabra pues la portavoz, doña Marisol Placeres.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues yo voy a leer la moción que traemos desde Juntos por Pájara Nueva Canarias. Quiero dejar claro que es un ruego de los vecinos que viven en la zona. Y bueno, la moción es la siguiente. Los vecinos que tienen sus viviendas en torno a la Plaza de los Pescadores, en el corazón de Morrojable, viven un infierno diario, día y hasta altas horas de la noche, debido a la mala utilización de la misma, ya que personas de diferentes edades juegan a la pelota, y esta situación ha generado múltiples problemas que afectan tanto a la propiedad privada como a la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. A continuación, se detallan las principales causas que justifican esta moción. Primero, invasión a la propiedad privada. Los juegos de pelota a menudo resulta que las pelotas entran en los balcones y tienen que tener los vecinos las puertas cerradas para evitar que entren dentro de los balcones de la casa, causando molestias a sus propietarios, pudiendo incluso romper los cristales de las mismas. Segundo, peligro para los peatones. La práctica de jugar a la pelota en espacios públicos como las plazas representa un riesgo para los transeúntes, más cuando esas personas que intentan atravesar dicha plaza son personas con movilidad reducida, llevan carritos de bebé o personas mayores, por poner ejemplos habituales en dicha plaza. Tercero, exclusión de los usuarios. La presencia de grupos jugando a la pelota puede impedir que otros niños y familias disfruten de la plaza simultáneamente, creando un ambiente excluyente. Este fenómeno limita opciones de reacción, de recreación para otros. Cuatro, molestias por ruido y vibraciones. El sonido constante de la pelota golpeando con las paredes y mobiliario urbano ocasiona molestias a los vecinos. Esto afecta al descanso y la calidad de vida de quienes residen cerca de estas áreas. Quinto, falta de espacios adecuados. La ausencia de espacios específicos para la práctica de deportes como el fútbol agrava la situación, y eso lo sabemos. Por eso es necesario promover y habilitar canchas y zonas de juego que puedan ser utilizadas de manera segura. Sabemos que la cancha situada frente al colegio de Morrojable está sin luz por problemas ajenos al ayuntamiento, también lo sabemos. Y hemos visto la posibilidad de alternativas como la instalación de farolas solares, que son independientes y podrían solventar el problema momentáneamente de la no utilización nocturna de la misma. Por todo lo expuesto en esta moción, el Grupo Juntos por Pájara Nueva Canarias propone las siguientes medidas. Uno, instalación de paneles informativos que indiquen la prohibición de jugar a la pelota, que entren en balcones y que tengan los vecinos que tener las puertas cerradas para evitar que el balón entre dentro de la casa, ¿no? Me da que lo grapé mal, sí, perdone. Espera, no, lo hice más grande porque no veo bien. Vale, instalación de paneles informativos que indique la prohibición de jugar a la pelota en plazos y espacios públicos de forma que se informe adecuadamente a todos los ciudadanos. Dos, mayor control de la parte de la policía local para mediar en situaciones conflictivas y garantizar el cumplimiento de esta normativa. Tercero, creación de espacios deportivos específicos para la práctica de fútbol y otros deportes, proporcionando así alternativas seguras y adecuadas para el ocio infantil y juvenil. Cuatro, promoción de actividades lúdicas alternativas en los parques y plazas que fomenten el juego y la convivencia sin generar inconvenientes a los vecinos y al entorno. Esperamos que esta propuesta sea considerada por su debate al Pleno, con la certeza de que juntos podemos lograr un entorno más pacífico y armonioso para todos.
Muchas gracias. Una vez explicado el punto por parte del grupo proponente, pasamos a la intervención, en este caso, en primer lugar, sería de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Perdón, gracias, señor alcalde. Desde el grupo mixto vamos a apoyar esta moción porque no se trata de prohibirle a los niños de corta edad jugar a la pelota como lo vienen haciendo desde toda la vida, sino que se enfoca más a gente adolescente, que eso sí produce cierto malestar, cierto hasta temor por parte de nuestras vecinas y vecinos. Pero lo fundamental por lo que apoyamos esto es porque no se refiere a los niños y niñas de nuestro querido municipio que juegan en esa plaza de toda la vida y como son niños pequeños no causan inconvenientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Verdulla. Ahora, pues Juntos por Pájara Nueva Canarias tiene su primer turno de intervención. Señor don Coalición Canaria, ¿quiere intervenir en este primer turno? Partido Socialista. Bueno, yo voy a intervenir en este primer turno para explicar también la postura del grupo de gobierno. Estamos de acuerdo en que hay que conciliar el derecho al descanso, aunque evidentemente pues el vivir en torno a una plaza pues genera una mayor dificultad que vivir en una zona más aislada, conjugarlo con el derecho de los niños y las niñas a poder pues disfrutar también de los espacios públicos. Yo creo que eso todos lo tenemos claro. Cuando se nos propone, lo digo porque ya la policía local tiene instrucciones, aquí está también el jefe de la policía, para seguir controlando, ya ha pasado por ahí incluso el propio jefe de la policía en varias ocasiones, para controlar lo que es el uso adecuado de la plaza. Pero decía el señor Verdulla algo muy interesante. Si nosotros decimos en esta moción, o aprobamos una moción que diga que instalación de paneles informativos que indiquen la prohibición de jugar a la pelota en plazas y espacios públicos, de forma que se informe adecuadamente a todos los ciudadanos, el señor Verdulla decía que no se quiere impedir a los niños pequeños en la plaza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un cartel que diga prohibido jugar a la pelota a los niños mayores de...? Sería un poco pues complicado eso, ¿no? Por tanto, yo creo que más que poner paneles, lo que hay que tener es un mayor control. Por otro lado, también entendemos, por eso digo que con el ánimo de la positividad, la moción que presentan, preocupados por los ruidos, otra cuestión diferente es cuando se celebran actividades en la plaza. O sea, no se están celebrando más actividades en la plaza de las que se celebraban, son las mismas, lo que pasa es que el entorno. Pero el fondo de la noticia, no, de esta moción, realmente recoge la problemática, pero también da la sensación como que no culpabilizamos al niño, pero como que lo estamos señalando, ¿no? Que tiras la pelota a una casa, que rompes esto, que rompes lo otro. Entonces, yo creo que si ustedes quieren contar, porque nosotros lo tenemos claro, va a haber un control más exhaustivo en la plaza para garantizar el descanso de las personas que están ahí. Pero si ustedes quieren suscitar el apoyo de este grupo de gobierno, debemos de reformular o deben de reformular la nota de tal manera de que, oye, un mayor control de la policía para garantizar el descanso de los vecinos, podemos estar de acuerdo, habilitar espacios que ya tenemos que hay que mejorar, porque todos sabemos que hacer una cancha ahora en estos momentos en Morrojable es bastante complicado, pero sí podemos, y el concejal José Díaz está en ello, arreglar la luz de esa cancha a la mayor brevedad para ponerla a disposición de los niños y niñas. Ese tipo de cuestiones yo creo que quedarían mejor incluso, si me permiten la expresión, estéticamente, y por tanto, si ustedes la reformulan de otra forma, este grupo de gobierno podría estudiar ese replanteamiento. De lo contrario, nosotros seguiremos controlando más exhaustivamente, pero puede haber aquí como una especie de señalamiento, y no digo que sea la intención, a los niños y las niñas por jugar, porque ¿qué pasa si un niño pequeño va con la pelota con el padre y a las 5 de la tarde está jugando ahí? ¿Le va a ir la policía para decirle, quite usted la pelota de su niño o de su bebé porque no puede jugar? Si lo que estamos hablando es de poner un cartel que diga eso, pues es complicado. Y tampoco podemos hacer una acción, y termino con esto, discriminatoria. O sea, no puedes coger en algo que es libre, otra cosa es un parque infantil, pero un espacio libre, es decir, prohibido jugar a la pelota a los niños mayores de 10 años. Eso no lo podemos hacer. Otra cosa es controlar los que a lo mejor juegan y a lo mejor molestan porque quieren molestar. Porque a lo mejor hay algunos más mayores que lo quieren hacer. Eso es controlable. Pero entiendo que ustedes deberían de reformular esta moción para nosotros poderla, por lo menos, estudiar. Gracias. Nosotros le vamos a proponer, si ustedes quieren, que si pueden ser, con el compromiso del ayuntamiento, de las rondas policiales que se van a hacer en estos próximos meses, hacer la salvedad que están haciendo, retirar esta moción, y si la acción que nosotros vamos a emprender no es efectiva, intentar reformularla y aprobarla por unanimidad de toda la fuerza. Lo digo porque sería más interesante, porque da la sensación en la nota, yo creo que es que da la sensación en la nota como que estamos señalando a lo mejor a los niños y niñas, es que es la sensación, y el derecho al descanso yo creo que es fundamental también. Nosotros defendemos el derecho al descanso, pero dennos la oportunidad de nosotros poder hacer rondas, que ya se están haciendo, ya se están haciendo, ya está pasando la policía por ahí, ahora viene la Navidad, o sea, la gente está pasando por ahí, y a las 10 de la noche la policía también está yendo para que no haya nadie en la plaza a esa hora, bueno, haciendo ruido, pueden estar.
Que nosotros en ningún momento estamos diciendo que los niños no jueguen. O sea, yo soy maestra y apoyo a los niños al 100% en todo. El tema está en que hay sitios para jugar a un determinadas actividades y sitios para otras, ¿entiendes? Porque es lo mismo que en las calles peatonales, que no es lógico que los niños jueguen a la pelota, porque las pelotas molestan, los balones, no las pelotas, los balones, que es realmente con lo que juegan en la plaza. Pero vamos a darle ese margen, con un tiempo determinado, me gustaría, que no es que lo dejáramos alargar en el tiempo. Y otra cosa, que no se quejan los vecinos de las actividades, que se estén haciendo más actividades en la plaza. No es eso de lo que los vecinos se quejan de que más bien, más adolescentes, como explicaba Rodrigo, que los niños juegan a los balones y molestan porque los balones caen a los balcones, rompen cristales, molestan a la gente que pasa por ahí. Creo que además le dieron un balonazo hace un par de días a una señora.
Disculpen.
Y le hicieron mucho daño.
Por favor. Perdón, continúe.
Que vamos, que si se tiene una solución para el tema, por supuesto, nosotros lo único que queremos es que llevar el ruego de esos vecinos que lo están pasando francamente mal.
Sí, o sea que entiendo. Que sí. Entiendo
de acuerdo,
que la retiran.
Siempre y cuando sí. Se haga una ronda más.
Yo creo que todo el pleno estamos de acuerdo en controlar los ruidos y demás. Es verdad que nosotros hemos recibido, no digo todos los vecinos, yo en concreto he recibido una queja de un vecino porque le gustaría que no se hiciesen las fiestas en la plaza, pero es que las alternativas que tenemos, O sea, nosotros no tenemos 20 plazas donde yo pueda elegir. Lo que tratamos es hacerlas siempre a horas razonables. Pero yo entiendo que respetando, y aquí también pues hay personas que son docentes, respetando lo que es el derecho al niño a jugar, pues podemos conjugarlo. Entonces, controlar el uso de la plaza de manera adecuada y respetar el descanso de las personas que conviven alrededor. Yo creo que esa es la clave y por eso le agradecemos que tengan ese gesto. Señor Perdomo, quería hacer una puntualización.
Yo quería hacer una puntualización, que es cierto que el tema no es fácil, ¿no? Porque siempre hay niños pequeños, luego aparecen por allí gente que adolescentes y tal, y más que adolescentes, y en fin, y montan el follón. Yo no sé cómo está, y está claro que en la parte baja de Morrojable es muy complicado, no hay espacio para hacer una cancha, eso lo sabemos. Pero yo no sé cómo está la situación, que la hubo en su momento, de llegar a acuerdos con el colegio de Morro, con el colegio viejo, que se utilizaban las canchas aquellas en su momento, en esos convenios que se establecieron en su momento entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento, para poder utilizar esas canchas. O sea, que están dentro de la parte que hay y es posible, susceptible de que puedan jugar ahí llegando a acuerdo.
Por la puntualización, nosotros estudiamos siempre todas las opciones, porque cuanto más espacios públicos estén al servicio del ciudadano, mejor que mejor. Y me consta que también en uno de los puntos que ustedes señalan, que es actividades lúdicas, no tiene que ser todo fútbol o todo deporte. Hay mucha gente, por ejemplo, la gran labor que está haciendo la banda municipal. Hay muchas actividades y me consta que tanto la concejala Raquel Acosta en su concejalía en cultura como Juan José Viera en festejos, pues van a en el 2025 en el presupuesto pues quieren realizar actividades precisamente para que los niños pues no tengan a lo mejor la exclusividad de decir tengo que ir a jugar porque si no no tengo nada que hacer y que puedan hacer alguna actividad. Entiendo que retiran la moción. Con lo que dijo de...
Sí, vale. de que dejemos un tiempo, sí, hasta que lo volvamos a traer conjunto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Señor, perdón, le iba a decir al secretario general simplemente que recogiera la salvedad que ha hecho la portavoz municipal. Pasamos entonces al siguiente punto, que sería el noveno. Moción relativa a ayudar a los afectados de la DANA en Valencia, presentada por el grupo Juntos por Pájara Nueva Canaria. Tiene la palabra, evidentemente, el grupo proponente, sí.
Sí, moción relativa a ayudar a los afectados de la DANA en Valencia. El grupo Juntos por Pájara Nueva Canaria insta al Ayuntamiento de Pájara que conceda una subvención directa o como legalmente proceda de 100.000 euros a las personas afectadas por la DANA que la pasada semana, bueno, hace ya dos semanas, asoló a la comunidad de Valencia con numerosas víctimas mortales, desaparecidos y graves daños materiales, mostrando ahí nuestro apoyo y solidaridad al pueblo valenciano tras sufrir esta terrible catástrofe y contribuir a la financiación de las actuaciones necesarias para paliar los daños personales y materiales que afectan a las condiciones de vida de la población valenciana. Desde nuestro grupo consideramos que el apoyo institucional ante estas situaciones es fundamental, ya que estamos ante una emergencia por la situación catastrófica con grave riesgo para la salud pública. Por lo tanto, proponemos que el excelentísimo Ayuntamiento de Pájara conceda una subvención directa o como legalmente proceda de esos 100.000 euros para las personas afectadas de la DANA en Valencia.
Gracias, portavoz. Le damos la palabra a los grupos, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Muchas gracias, alcalde. Nada, primero enviarles a todas las personas afectadas por la DANA nuestras condolencias y sobre todo nuestro apoyo desde el municipio de Pájara. Y después, por supuesto, vamos a apoyar esta moción de los compañeros de la oposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Verdulla. Por Juntos por Pájara Nueva Canaria, si quieren intervenir en su primer turno. Vale. Por Coalición Canaria, si quieren intervenir. Partido Socialista, en este caso, pues la concejala doña Cataiza Rodríguez.
Gracias, alcalde. Me gustaría hacer una cronología en cuanto a lo que hemos hecho desde el ayuntamiento. Ya el día 4 de noviembre, desde el Cabildo nos convocaron a una reunión de coordinación, la cual, como el alcalde no pudo asistir, pues pude asistir yo, una reunión de coordinación con todos los ayuntamientos, en la cual quería hacerse de manera organizada junto con el Gobierno de Canarias la puesta a disposición de la comunidad valenciana cualquier tipo de ayuda. Sí es verdad que en primera instancia solicitaban material, alimentos no perecederos, mantas, alimentos de primera necesidad y higiene íntima y de bebé. Ya ese día 4 en la reunión ya nos comunicaron desde la FEN que no mandáramos nada más porque estaban teniendo muchos problemas de logística en Valencia a la hora de distribuir y tenían mucho material y después no podían llegar a las viviendas porque el principal problema era el agua. Ya en esa reunión se acordó con todos los ayuntamientos el dispositivo del envío de bomberos de manera coordinada, como bien digo, con el Gobierno de Canarias. El día 5 nos llega un correo de la FECAN diciendo que lo que se había solicitado de Valencia es que se hicieran aportaciones económicas a la Cruz Roja, porque no querían material, pero sí querían ayuda. Posteriormente, el día 8 de noviembre, se solicita desde la FEM que todos los ayuntamientos, sobre todo colindantes, que tengan camiones para poder achicar agua, pues que lo pudieran poner a disposición. El día 9 insistieron en que no mandáramos los ayuntamientos y comunidades traslado de más material porque estaban teniendo problemas a la hora de tenerlo y poder distribuirlo. Esto nos lo hizo llegar desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Y el día 11 y el día 13 lo único que nos reiteran es que lo que quieren son camiones autobomba para poder achicar el agua que tenían dentro de, sobre todo, los bajos. Si bien me gustaría recordar que ya se hizo una propuesta, creo que la hizo el Partido Socialista, recuerdo el anterior gobierno, para poder hacer una ayuda articulada de esta forma a La Palma, y como administraciones públicas y como dinero público es una cuestión que, como bien saben, tiene bastante limitación. Yo lo que propongo, lo que propone el grupo de gobierno en este caso, es no aprobarla como está, sino si se puede enmendar de la manera que quede, que el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara acuerda destinar los recursos económicos, humanos y logísticos a su alcance, bajo la coordinación establecida siempre desde el Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios, en respuesta a la situación que se vive en la Comunidad de Valencia debido a la emergencia social originada en varias localidades a consecuencia de la DANA. No centrarnos en la parte económica, porque ya sabemos que no se va a poder, pero sí matizar que por parte del Grupo de Gobierno en todo lo que podamos, pero sí añadir que todo lo que esté a nuestro alcance, con el visto bueno en este caso de los servicios económicos y jurídicos, es lo que propone el grupo de gobierno para poder aprobar la moción.
Vale. Bien, en este primer turno de intervención decir lo siguiente, para al hilo de lo que decía la, en este caso, pues la concejala. Nosotros hemos preguntado a los servicios jurídicos si podemos articular una subvención directa a algún organismo que esté trabajando en Valencia. Nos informan los servicios jurídicos que incluso pues se rechazó una en un momento determinado por el tema de La Palma. Pero no estamos hablando a lo mejor de una cuestión monetaria directa, pero sí puede llegar incluso a esa cifra, pero en otro tipo de acciones. ¿En esto qué quiero decir? Desde el minuto uno, nosotros estamos siendo coordinados a través de la FECAN, del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Entonces, vamos destinando aquellos recursos que nos van pidiendo y que están a nuestro alcance. Digo esto porque se trata de ayudar, todos nosotros queremos ayudar, pero la articulación de todas las ayudas la estamos haciendo a través de una coordinación. De hecho, teníamos preparados para enviar unos contenedores y nos dijeron que no mandáramos más material porque estaban teniendo un colapso y eso les estaba impidiendo realizar el trabajo como ellos querían. Entonces, muchas veces, en este tipo de emergencias, es mejor ponerse al servicio de quien coordina y, según lo que nos pida, nosotros, pues en este caso, pues poder ayudar. Yo creo que es una cuestión, una enmienda a valorar, si puede repetir la señora concejala para que ustedes la valoren, porque no se trata de no ayudar, sino se trata de... Léela otra vez, por favor, para el grupo de gobierno.
Sí, ahora, alcalde, que me das la palabra otra vez, me gustaría añadir que me olvidé que estamos teniendo serios problemas. Estos son notificaciones que nos hace el ayuntamiento, pero estamos teniendo problemas en la comunicación porque están desbordados. Han habido diferentes correos electrónicos. Ya el compañero Rafael se puso en contacto conmigo porque hay personas que quieren ayudar para ir, que no sean desde los bomberos, que está canalizado a través del Gobierno de Canarias, y no nos dan respuesta. No tenemos respuesta porque están colapsados los correos electrónicos, de hecho, y los enlaces ya te llega después, al cabo de los días. Esta página está bloqueada, tiene que volver a contactar con la otra. Estamos teniendo problemas para tener la comunicación. Vuelvo a leer la propuesta que hacemos de enmienda. El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara acuerda destinar los recursos económicos, humanos y logísticos a su alcance bajo la coordinación establecida por el Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y Federación Canaria de Municipios, en respuesta a la situación que se vive en la Comunidad Valenciana debido a la emergencia social originada en varias localidades a consecuencia de la DANA.
Esta sería la enmienda, si la acepta el grupo de Junto por Pájara Nueva Canaria.
Si los servicios jurídicos justamente dicen eso, nosotros no hemos dicho aquí, además, legal, directa o como legalmente proceda. Obviamente, si no procede de otra manera, es obvio que vamos a aceptar la enmienda.
Nos pidieron bomberos, les hemos mandado bomberos en varias ocasiones y lo que nos van pudiendo y nosotros podemos disponer, si mañana, por ejemplo, se articula una, eso quiero también manifestarlo, si se articulara a través de la FECAN, del Gobierno de Canarias, pues una ayuda económica que pudiese tener viabilidad jurídica, pues el Ayuntamiento de Pájara, en base a sus presupuestos, también se sumaría. Eso lo tenemos también en cuenta. Si quieren un segundo turno de intervención o damos por debatido... Damos por debatido, se añade la enmienda aceptada por el grupo proponente, votos a favor, unanimidad. Pasamos al siguiente punto, creo que... Vale, la concejala Clementina tiene que ausentarse, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta el señor secretario. Y pasamos a la parte de control y fiscalización. Ya el 12º lo adelantamos. Ah, perdón. Gracias. Ah, vale, las declaraciones institucionales, sí. Disculpen. Las declaraciones institucionales, el 10º. Declaración institucional remitida por la Federación Canarias de Municipios con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Normalmente las mociones institucionales se leen enteras. Yo creo que todos tenemos conocimiento de la misma. Si quieren, leemos los puntos de acuerdo o la moción entera, como quieran todos. ¿Los puntos de acuerdo? Vale. Normalmente siempre se leen enteras. Pero también entiendo que todos tenemos conocimiento. Que sí. Cuando quiera, señora Raquel Acosta, que la va a leer la concejala Raquel Acosta. Los puntos de acuerdo.
Gracias, alcalde. Bueno, pues de acuerdo a que todos están a favor de que se lean los acuerdos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, se hace un llamamiento a la reflexión y se propone la adhesión a los siguientes acuerdos. Primero, ratificar el contenido de esta declaración institucional por el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, por el Comité Ejecutivo de la FECAM. Segundo, invitamos al Gobierno de Canarias, a los cabildos insulares y a los ayuntamientos a adherirse a esta declaración y nos sumamos a mantener y ampliar la colaboración en materia de prevención e intervención frente al absentismo y al acoso escolar, invirtiendo en materia de sensibilización y concienciación. Tercero, debemos ayudar y fomentar la plena consecución del ODS. Cuatro, que llama a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas a lo largo de su vida. Cuarto, instar a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias para que los centros educativos incluyan en su programación general anual la práctica de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos y en el desarrollo de actividades, planes, campañas y programas que tengan por objetivo la prevención del acoso escolar y la mejora de la convivencia, del bienestar y de la protección del alumnado. Juntos podemos poner fin al acoso escolar. Gracias.
Gracias, señora concejala Acosta. Pasamos a los turnos de intervención de los grupos que deseen tomar la palabra. En este caso, por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor don Rodrigo Verdulla.
Muchas gracias, señor alcalde. Por supuesto que vamos a apoyar este punto, totalmente en contra de todo tipo de violencia, sobre todo escolar, de acoso escolar o de bullying en los colegios. Totalmente en contra. Muchas gracias, alcalde.
Gracias, señor Verdulla. Pasamos al grupo Junto por Pájara Nueva Canarias.
Junto por Pájara Nueva Canarias, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar todo. Perdón. No, vamos a apoyar la moción, por supuesto.
Bueno, los grupos que sustentan al gobierno también, si quieren intervenir, vamos a apoyar esta moción institucional, como creo que no podría ser de otra manera. Pasamos a votar. Votos a favor. Yo creo que está suficientemente debatida. Unanimidad. Ahora sí, pasamos al 11º. Declaración institucional remitida por la Federación Canaria de Municipios con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer. En este caso, vamos a darle la palabra a la concejala Cataiza Rodríguez para que también, si les parece bien, seguimos el modo de proceder de la anterior moción y lea lo que son las propuestas de acuerdo.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se hace un llamamiento a la reflexión y se propone la adhesión a los siguientes acuerdos. Primero, ratificar el contenido de esta declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por el Comité Ejecutivo de la FECAM. Segundo, invitamos al Gobierno de Canarias, a los cabildos insulares y a los ayuntamientos a adherirse a esta declaración, dado que la experiencia confirma que cuanto más cercanas estén las administraciones con la ciudadanía, más eficaces son las medidas de sensibilización, educación o de detección precoz. Recordarle los compromisos adquiridos, la necesidad de su cumplimiento y reforzar todas aquellas acciones que se vienen desarrollando contra la violencia de género. Tercero, debemos reforzar los esfuerzos para la implementación de políticas integrales contra la violencia de género, diseñadas desde la defensa de los derechos de las mujeres y dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como un paso adelante para la transformación social necesaria para superar esta lacra social. Último punto, el cuarto, promover acuerdos con el fin que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra la violencia de género. Está en nuestras manos tomar la decisión de hacerlo desde hoy mismo.
Muchas gracias, concejala. Los grupos políticos que quieran intervenir, Asamblea Municipal de Fuerteventura, junto por Pájara.
Gracias, señor alcalde.
El Partido Popular, señor Rodrigo Verdulla.
Perdón, gracias, señor alcalde. Apoyo total y absoluto, y ya de paso aprovecho para felicitar a todas las técnicas de servicios sociales de nuestro querido ayuntamiento, tanto también a la concejala, ya te ascendí, Gati, porque el trabajo que realizan no solo desde hace muchos años es ejemplar en apoyo a todas las mujeres que sufren violencia y maltrato. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Verdulla. Por Juntos por Pájara Nueva Canaria, señora Placeres, su portavoz.
Pues nosotros obviamente vamos a apoyar esta moción. Estamos en contra de toda violencia, obviamente, sea hacia la infancia, sea hacia las mujeres. Creo que poco a poco vamos consiguiendo una sociedad un poco más estable y donde las mujeres y los hombres nos igualamos y creo que eso es un poquito la labor de todos, ir sumando con granitos de arena como este.
Muchas gracias, señora Placeres. Si quieren los grupos, bueno, simplemente decirles el apoyo evidente también del grupo de gobierno y manifestarles que el próximo 25 de noviembre, que conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género, la Concejalía de Asuntos Sociales ha organizado para las 9 de la mañana el acto institucional del Ayuntamiento aquí en el Salón de Pleno. Se les remitirá la invitación, pero así ya todo el mundo lo sabe, que será el próximo lunes 25 a las 9 de la mañana. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y ahora sí, pasamos a la parte de control y de fiscalización, por supuesto. Al mío. Vale, sí. Sí, se ausenta la compañera Tina da Silva de la sesión plenaria, para que lo tengan en cuenta los servicios. Gracias, compañera Clementina. Y pasamos al punto 13º, porque ya el segundo lo adelantamos. Toma en consideración de la auditoría de gestión correspondiente al año 2023, conforme se establece en la Ley 3/1999 de 4 de febrero del Fondo Canario de Financiación Municipal. Se pone en consideración del plenario. Pasamos al 14º, toma de conocimiento de la sentencia número 148/2024 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3. 15º, toma de conocimiento de la sentencia número 154/2024 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 6. 16º, toma de conocimiento de la sentencia número 169/2024 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2. 17º, toma de conocimiento de la sentencia número 256/2024 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3. Y en el punto 18º, toma de razón del coste efectivo de los servicios públicos de las entidades locales en el ejercicio presupuestario 2023, que también se pone a disposición. Así como el 19º, toma de conocimiento de la sentencia número 245/2024, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1. El punto 20º, asuntos de urgencia que no hay en esta sesión plenaria. 21º, ruegos y preguntas, y ahora pues abrimos. Vale, sí, lo digo y vale, sí. Como vamos a hacer algo, porque como la concejala Raquel Acosta tiene que ausentarse porque hoy tiene una actividad con los mayores del municipio, si tienen alguna pregunta ahora, vamos a hacerlo así, alguien que tenga alguna pregunta referente a cultura, que la pueda hacer ahora para que la pueda contestar la concejala, que se tiene que marchar. Pero bueno, cultura, el viaje, la excursión es con los mayores, pero bueno, cultura, mayores, personal, todo eso. Si tienen alguna pregunta que hacerle respecto a sus áreas. Sí, don Rafael.
Con respecto a cultura, la pregunta es si ya se ha hecho algo con respecto a la aprobación en su momento de la colección Chilegua. ¿Ha habido algún movimiento al respecto? ¿Algún avance, me refiero?
Bueno, gracias Rafael por la pregunta. Lo último es que la semana que viene nos íbamos a poner en contacto y poder así pues seguir con lo que se pretende. A partir de la semana que viene, si quieres en la próxima sesión plenaria, pues ya, o cuando se tenga esa conversación, se dará información. Gracias.
Efectivamente, como dice la concejala, la semana que viene se le va a remitir un correo al quien tiene la propiedad de esa, de lo que va a ser pues esa construcción de esa obra literaria, le podríamos decir, para que nos diga, nos pase una propuesta y poder nosotros valorarla. Hemos estado esta semana trabajando para poder llevar a pleno la modificación presupuestaria de lo de Pepe Dámaso, que era todos nuestros esfuerzos que estaban centrados ahí, y esperamos próximamente pues abrirlo con garantías de una apertura pues más amplia. Estábamos pensando el poder abrir, pero el abrir por abrir no vale la pena. Ahora tenemos ya la obra adquirida, prácticamente con la modificación vamos a adquirir la obra y a principios del próximo año articularemos la apertura del espacio para la utilización de lo que es ese proyecto museístico, que al final pues yo creo que va a ser bueno para los vecinos y vecinas. Y como decía la concejala Raquel Acosta, la semana que viene, respecto a esa moción de la colección Chilegua, contactaremos directamente con el profesor Galante. Concejala, bueno, pues entonces ahora sí seguimos con los turnos de intervención, en este caso Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Recuerden que pueden hacer las preguntas todos los miembros del grupo.
Gracias, alcalde. Solo una puntualización, no es ni ruego ni pregunta. Cuando el querido concejal de Servicios dijo que los contenedores de aceite en la anterior legislatura estaban hechos de una manera no correcta, si tiene alguna duda al respecto, está obligado a denunciar. Como no soy jurista, esa es mi duda para preguntarle sobre todo al señor secretario del ayuntamiento.
Bueno, si quiere el primero el señor Salah Jaib y luego le puedo hacer una indicación.
En ningún momento he dicho denunciar ni nada al respecto. Siempre he dicho que los contenedores de aceite no las lleva a la Concejalía de Servicios.
Perdón.
No se preocupe. Lo que he recalcado, que para sacar la licitación, es mejor sacar una licitación de 5 o 10 años a estar año a año. Más los contratos menores no se pueden hacer con el mismo enfoque año a año para un servicio, cuando puede sacarlo a largo plazo, 5 años, 10 años. Yo creo que la ley de contratación es así. Si me equivoco, que me corrija el señor secretario.
También quiero, sí, ahora le doy la palabra nuevamente. Es importante también tener en cuenta que el secretario está aquí para solventar las cuestiones jurídicas, pero no pueden haber interpelaciones directas a la Secretaría General de la Corporación. O sea, el secretario está a disposición de toda la corporación, de toda, pero no podemos pensar que el secretario está aquí como si fuera pues prácticamente un político más que tiene que contestarnos a nosotros todas las preguntas que hagamos. En el sentido, tenemos que ir a la índole jurídica, pero insisto, para que no haya problemas. Una cuestión es que el funcionamiento no guste en algún momento determinado, una cuestión es una irregularidad y otra una ilegalidad. Aquí nadie está hablando de ninguna ilegalidad. Ni siquiera de ninguna irregularidad. O sea, uno puede tener una forma de gestionar la administración cuando le toca gobernar y otros pueden tener otra, y no por ello pues deben de ser incompatibles o deben de ser ilegales, ¿no? Señor Verdulla, si usted quiere...
Solamente pedir perdón, me habré equivocado, luego escuchar el pleno, mirar el acta, pero seguramente estaré equivocado, así que perdón por las palabras. Me pareció haberlo escuchado.
Yo creo que el concejal ha matizado y ha dicho... El concejal ha matizado y ha explicado y ha dicho que no se debe a... No estamos diciendo... Vale, de acuerdo. Si ¿Alguna pregunta más, señor Verdulle? Señora...
No, señor alcalde, muchas gracias. Mi compañera, por favor. Muchísimas
Recuerden
gracias.
Que en los ruegos y preguntas los portavoces no pueden decir tú no preguntas. En los ruegos y preguntas es a título individual. O sea, yo puedo hacer la pregunta como miembro de la corporación. Señora...
Muchas gracias. Nada, a mí solo me gustaría aprovechar este turno para un par de cositas. En primer lugar, solo por el debate que se estableció...
Perdón, presidente.
Vale. Nada, en primer lugar, con respecto al debate que se estableció anteriormente, utilizar solo para aclarar que me encantaría que el mismo consenso al que hemos llegado de convivencia en la Plaza de los Pescadores se pudiese hacer extensible a todos lados, incluido al Pleno de la Corporación, que en ningún momento se está hablando de fisuras, de rupturas. Considero que el trabajo en equipo es fundamental en empresa privada, en asociaciones, en comisiones, en cualquier trabajo de la empresa privada y en la administración pública. No se trata de crear fisuras y sí que me encantaría que esa convivencia de los pescadores se trasladase al Pleno del Ayuntamiento de Pájara. Por mi parte, respeto la ley y, por supuesto, su posición como alcalde presidente de este ayuntamiento. Obviamente, los turnos no solo están establecidos por ley, sino que además son necesarios para un buen funcionamiento del Pleno. Solo como aportación, por no sé, por moral, por justicia, por lo que sea, y creo que ya lo hemos comentado en algunas sesiones en las que se ha establecido este tipo de debate, es que si se utiliza el segundo turno de intervención por parte del grupo de gobierno para hacer una alusión a un miembro concejal de la oposición, ya nos quedamos sin margen de defensa, porque al final, aunque usted, y respeto totalmente su opinión y su decisión, la que tome en cada momento, pero aunque usted sea el responsable de decir o de interpretar de cuándo se trata de una alusión directa o no, al final esa interpretación es relativamente subjetiva, que está en todo su derecho y que la respeto profundamente. Pero sí que es cierto que si en un segundo turno se nos alude, ya se nos deja sin ningún tipo de reacción. Pero simplemente es como aportación para la convivencia plenaria.
Me gustaría contestarle. Dado que estamos hablando de una convivencia plenaria, me gustaría. Mire, este alcalde es excesivamente hasta generoso con los grupos de la oposición. En otros plenos, igual esto no ocurre. Igual en otros plenos esto no ocurre. Aquí se dan hasta tres turnos de intervención a los grupos políticos. Porque claro, no podemos dar la sensación. A mí se me ha dicho que soy un dictador, ¿eh? Aquí, a este señor que está sentado aquí, se le ha dicho que soy un dictador. Yo no soy un dictador. Yo creo en la palabra y en el debate. Y digo que todo el mundo tiene derecho a hablar, pero tenemos que hacerlo de forma arreglada. Las alusiones, es que esto está así, o sea, hablan los grupos con menos representación y terminan los grupos que tienen más representación. Si alguien habla dentro del tono político, puedo entender que quede ahí. Otra cuestión es una alusión personal, porque si no los debates no van a terminar nunca. Porque cuando usted intervenga, resulta que otro compañero, Cataiza, Lucía, Salá, José Benito, Pepe, podrán también sentirse aludidos y tomar la palabra. Entonces los debates no se terminarían nunca. Si yo veo que hay una alusión personal, directa, soy el primero en decir, tome la palabra y explique usted, porque ha habido en este caso una alusión directa. Pero cuando estamos hablando de la política, yo puedo decir en mi turno de intervención, oye, señora, miren, usted está equivocada porque usted dijo esto, esto, y esto no es así. Y es el debate propiamente. Otra cosa que le diga, usted es una, eso es diferente. Entonces yo lo digo porque el esfuerzo no lo puedo hacer yo solo, lo tienen que hacer todos, y mi función es arreglar el debate. Claro que soy yo el que dice qué es alusión y qué no es alusión, es mi función. Simplemente le digo para que eso lo tenga en cuenta. Continúe.
Claro, yo lo agradezco, solo que insisto, me parece que ese listón de la alusión es bastante subjetivo y igual me tendré que leer detenidamente el reglamento orgánico, pero entiendo que sí que hay benevolencia y respeto, no creo que usted tenga ningún tipo de carencia en ese sentido con su personalidad, pero creo que los segundos turnos de intervención están reglados por ley, no es ningún tipo de benevolencia. Creo que tampoco se le ha insultado diciéndole dictador. En un momento puntual creo que un compañero, no fui yo, pero digo que en un momento se dijo que en ese sentido tendría una actitud dictatorial si no corregía. Nunca se le ha dicho que sea un dictador, entre otras cosas porque yo personalmente ni lo pienso. Aún así, no obstante, claro, ¿qué hablamos? Que una alusión consiste solo en un insulto. O sea, hasta que no diga usted es una tal, ya no se considera alusión. Es simplemente una aportación a la hora de motivar y de tener esa convivencia en los debates, si pudiese ser que las alusiones a los miembros de... Yo entiendo que funciona así, pero si pudiese ser que en el momento de intervenir el grupo de gobierno, si va a ser alguna alusión personal a un concejal de la oposición, sería moralmente estupendo, aunque legalmente no sea necesario, sería moralmente estupendo que lo hagan en el primer turno para darnos una opción a réplica. Que no, no pasa nada, es verdad, los debates no van a ser infinitos. Ya está, era solo una aportación por la convivencia y no pretendo, o sea, me conocen creo que bastante y me encanta llevarnos bien y el buen rollo, y saben que nos vemos fuera de aquí y saben cómo soy y que me pone muy nerviosa las otras situaciones, como entiendo que a cada uno de ustedes. Simplemente que si nosotros respetamos ese tipo de alusiones o intentamos respetarlas, claro, si se nos alude en un segundo turno ya es como, venga, pues nada, flagélame.
Como creo, doña Miriam,
aportación, verdad, mira,
ha nombrado la palabra flagelación, justicia porque no se le da la palabra cuando se le alude políticamente. Si no, los debates no terminarían nunca. Yo estoy convencido que nadie piensa aquí que yo soy un dictador. Yo podría en un momento determinado haber tomado una decisión equivocada. Pido disculpas, rectifico y sigo. Pero lo que usted está pretendiendo aquí es que usted sea la que pone fin al debate cuando usted se sienta aludida. Sí, es lo que está proponiendo. Que cuando alguien políticamente la señala, porque la señalización política existe, que usted sea la que decide si está aludida o no aludida para tomar la palabra. Y en los segundos turnos de intervención en el reglamento están estipulados si el alcalde considera, y si no, que me corrija el señor secretario, doy un segundo turno si considero que el debate no está lo suficientemente debatido. Es lo que creo que pone el reglamento. Y lo estoy haciendo igual, pero es que es más. Es que los grupos tienen hasta tres turnos para preparar, para presentar la moción, primer turno, segundo turno. Pero es que voy más allá. Es que dentro del propio grupo, teniendo la idiosincrasia que tienen los grupos de la oposición, que los forman dos partidos, doy la potestad para que repartan todo el tiempo que quieran entre unos y otros. Para que si quieren hablar los cuatro partidos, pueden hablar los cuatro partidos. Por tanto, doña Miriam, de verdad. O sea, otra cosa es que a ustedes le hicieran un insulto o una falta de respeto. Yo sería el primero en darle la palabra. Pero vamos a contextualizar el debate político, porque si no, el Congreso de los Diputados no terminaría nunca. Nunca terminaría un debate, imposible. Porque yo te digo, tú me dices. El señor, el portavoz, don Alexis Alonso, me había pedido la palabra a razón de este asunto, si quiere intervenir, y continúe luego usted.
Sí, sí, rápido nada más. Es decir, llevamos casi dos horas de pleno, hemos aprobado hoy temas importantísimos para este municipio, aportaciones de la oposición, de lo que podemos mejorar, que está mal, es decir, no sé, bienvenido al ayuntamiento, es decir, esto es grupo gobierno, oposición, si no tiene a su compañero Domingo Pérez ahí, que hemos estado en la oposición todos y con todo el cariño del mundo, ¿cómo funciona esto? Es decir, no lo entiendo, es decir, llevamos 10 minutos que si, y aquí crispación ninguna, aquí se nos pagan por gestionar. A veces caeremos bien, nos llevaremos mejor o peor. Esto es trabajo, no mezclemos la parte personal con el trabajo.
Continúe con sus preguntas, ruegos, lo que
sí,
considere.
Perfecto, vale. Creo que no hay más que debatir porque al final es una diferencia de opiniones. Yo solo aportaba que en mi opinión estaría genial si esa alusión fuese en el primero. Que no, pues vale, bienvenida a la política. Si hablamos de gestión, vamos entonces a hablar de gestión y no hagamos alusiones personales cuando se está haciendo un debate de una moción de gestión. Pero... está aclarado y bienvenida. Nada, no importa,
yo,
está
yo
bien.
Yo le voy a recomendar, si me permite, que eso de la armonización, ¿no? Aquí en el grupo, que la armonización, el llevarnos todo bien, vamos a poner todos de nuestra parte, incluido usted.
Por supuesto. Porque
parece como que voy a tirar la piedra y escondo la mano. O sea, quiero armonización, pero termino siempre diciendo que esto, que lo otro... Esto es el debate político, señora Miriam, simplemente, el debate político. Antes aquí se decían muchas más barbaridades. Les recuerdo que en el pasado mandato había muchas más cuestiones que se decían aquí y había unos debates, vamos, y en épocas donde ha estado Rafael Perdomo en la oposición, en alcalde, aquí un día puede haber una crispación, pero y tampoco de la imagen de que fuera de aquí, nosotros nos llevamos todos estupendamente con los que estamos fuera de aquí, nos podemos hablar, no, si queremos ir a comer juntos, vamos a comer juntos, si no, no. Pero no demos la imagen esa a la ciudadanía. O sea, yo entiendo que una alusión política no puede nunca llevarse al ámbito de pedir turno, porque si no, no terminamos nunca. Eso es lo único que estamos diciendo.
Correcto, sí, me consta. El señor Rafael me ha contado que antiguamente incluso se le expulsaba de los plenos. Pero bueno, claro, también había antiguamente muchas más barbaridades en otros sentidos y en otros aspectos, que creo que no estamos ahora en ese punto. Bueno, en cualquier caso, yo solo tenía una pequeña duda en la parte de ruegos y preguntas con respecto al tema del contrato de servicio de abastecimiento de agua de Costa Calma. En su momento hubo unos pliegos que al final se judicializaron, se paralizó el expediente. Solo consultar si ha habido algún avance, si ha llegado algo con respecto a esa sentencia, o si se van a sacar nuevos pliegos. ¿En qué sentido va el grupo de gobierno con respecto a este tema? Gracias.
Como es una cuestión también de índole jurídica y técnica, en esto, mejor que lo explique el secretario, estamos nosotros caminando, el impulso político está, pero entiendo que el secretario podría decirnos en qué punto está, porque efectivamente la situación terminó judicializándose.
Sí, simplemente que actualmente se ha solicitado la entrada en lugar cerrado al juego del contencioso administrativo la entrada en lugar cerrado para el dimensionamiento del nuevo contrato. Entendió el técnico que para dimensionar adecuadamente el contrato se necesita entrar y estamos pendientes su señoría para que en su caso autorice la entrada.
Le explicó el secretario general, continúe.
Nada, le agradezco. No tengo más consultas. Muchas gracias por la aclaración.
Muchas gracias. Ahora, pues Juntos por Pájara Nueva Canaria, los tres pueden intervenir cuando quieran. Aquí ya no les puedo decir a la portavoz que dé la palabra. La cogen ellos.
Bueno.
Empiecen por quien quieran. No, para
sí,
bueno, no sé yo. Si el señor Faustino quiere hacer también alguna pregunta. Ya le digo. Pues entonces ya al siguiente. Yo. Vale, pues nada.
Ya que estamos, ¿no? Por la igualdad, vamos. Bueno, quería recalcar que en abril trajimos una moción que yo sé que las competencias no son municipales, que son del Cabildo, pero la imagen que se está dando del municipio es la nuestra, turísticamente, y me refiero a la guagua que va de Morro a Cofete y al Puertito. Sigue estando ahí ahora mismo y lleva unos días ya que hay un micro de 12 plazas y que se está generando en la estación de guagua unas polémicas enormes y una imagen pésima, que la damos nosotros, a pesar de que sea el Cabildo el que tenga las competencias. Por favor, rogaría que ya que retiramos la moción en abril, que se ponga, que no suceda lo mismo con la moción de los pescadores que acabo de traer. Vale.
¿Quiere saber si se ha hecho una gestión por parte del ayuntamiento?
Por supuesto, para vale. Eso.
Para que vale. le conteste vale. Y luego si quiere, sí.
Si tiene respuesta, pues me alegro.
Puede ser al final también. O sea, si quiere puede hacer todas las preguntas y le contesta al final, pero también podemos hacerlo así, que es más dinámico.
Gracias, señor alcalde. Buenos días. En principio, según la pregunta que usted hace es el servicio regular de viajeros que hay a Punta de Jandía y a Cofete. En principio, ese servicio regular de viajeros está dimensionado para los habitantes que viven en Punta de Jandía y Cofete. No está dirigido exclusivamente a un uso turístico que se puede usar si quedan plazas libres. Por lo que yo sé, ese servicio está regulado para los viajeros, la gente que vive diariamente en Punta de Jandía y Cofete. De todas formas, le voy a contestar cómo está el contrato de adjudicación del nuevo servicio regular de viajeros en la isla Fuerteventura, que en el consejero tenía un compromiso de intentar que ese servicio fuera un poco más activo. Yo creo que lo perceptivo es que en su momento, dado el volumen de pasajeros que bajan, que quieren viajar a Punta Jandía y a Cofete, y dado que es un espacio natural, pues habrá que con el tiempo habrá que un servicio dirigido única y exclusivamente para uso turístico, no para un uso regular de viajeros, porque al final las infraestructuras y los servicios son los que son. En cuanto al contrato de servicios, por lo que sé, ahora mismo está pendiente de un informe preceptivo de la Junta Consultiva de Contratación del Gobierno de Canarias sobre la forma de la revisión de precios incluida en los pliegos de la nueva concesión. Fue solicitado en junio, se nos requirió a finales de agosto por parte de la Junta Consultiva una serie de documentos que bajo su criterio eran necesarios para poder informar y Transportes del Cabildo a principios de septiembre remitió toda la documentación requerida y se sigue a la espera del informe, que si bien no es vinculante, es preceptivo. Según la Ley de Contratos del Sector Público, cuando se va a licitar un procedimiento de concesión de obras o servicios, Por las últimas conversaciones que yo he tenido con el consejero, van a intentar que lo antes posible, por sacar ese, desde que estén esos informes, pues sacar ese servicio, que ya me imagino que en los próximos meses tendremos más información. Desde que tenga alguna información más, se la haré llegar.
Muchas gracias. Que siendo así me parece un poco discriminatorio que un servicio público pueda servir para unas personas sí, para otras no. ¿Qué le dices tú a los que están en la cola o a los turistas? Eso yo no sé. Si ustedes me lo dicen, yo me lo creo. Pero me parece un poco que legalmente no creo que eso pueda ser así.
Bueno, yo creo que el compañero Pepe no ha dicho eso. Es decir, el servicio va a aumentar, se van a poner más vehículos y tenemos un reloj, es decir, hay vecinos, turistas, y hay que incrementar las plazas de a las visitas al parque, y está claro que en algún momento habrá que tomar alguna decisión con ese espacio, con los turistas que hay, porque cada vez es mucho más, como pasa la Isla Lobo, y habrá que poner más servicios. Se han planteado otras medidas de parte del Cabildo, pero por parte del Cabildo la idea es poner más vehículos para que haya más servicios.
Gracias.
Con eso sí estamos de acuerdo, ¿vale? Pero es que lo otro me parece un poco...
Sí. Simplemente aclararle... este punto precisamente es para este tipo de cuestiones, para poder aclarar y poder...
Sí, aclararle que en el nuevo contrato de servicio lo que se hablaba es que ya va a haber más sobredimensionamiento de servicio, pero así todo siempre vamos a tener problemas, porque la gran cantidad de gente que quiera acceder en determinados momentos a Punta de Jandía, aunque se ponga a veces un autobús o una guagua de 50 pasajeros, siempre van a haber personas que van a querer ir más, y a veces la capacidad de los coches es la que es. El servicio estaba sobredimensionado, en su momento estaba sobredimensionado para las personas que vivían en Punta Jandía y Cofete, que ahora mismo se está utilizando como servicio turístico, y hay veces que no hay la plaza suficiente. Y yo lo que comentaba es que en su momento habrá que plantearse la posibilidad de hacer recorridos turísticos en autobús, en guagua, a Punta Jandía y Cofete, para intentar mejorar los servicios hacia esos enclaves en ese parque natural.
Bueno. Sí, señora Placeres.
Bueno, que no vamos a hacer tampoco sangre del tema, pero que vamos, que un servicio público es un servicio público. Vale. Otro ruego que tenía, que también me lo ha dicho los vecinos de Pájara, es que les gustaría que por favor se podaran los árboles aquí, porque tienen mucha cochinilla y además parece ser que no están en muy buen estado. No lo sé. Me lo han trasladado y yo lo traslado al pleno.
Vale. Si quiere, si les parece bien, aunque son ruegos, si quieren que los concejales les vayan diciendo cómo está la información, yo creo que eso es bueno, es más positivo. Señora Alessi.
A ver, está. Si te fijas, estamos podando ya la entrada al pueblo, se ha podado todas las palmeras y estamos ahora por la zona de allí, la salida de la Vega, de los Sánchez, y estamos fumigando y podando. Es verdad que han tenido tanto las palmeras, no solo los árboles, algún villito, pues se está fumigando, y bueno, y ya la poda de todos esos árboles, pues había que planteárselo, que no sería malo dejarlos a palo para que ellos se fortalezcan, pues no es malo, pero bueno, hay que tomar la decisión. Pero tengo un equipo por la zona de Pájara, y cuando salgas ahora lo ves, que están podando y fumigando. Yo creo que ya es la segunda vez en 15 días que le damos, porque hemos tenido una plaga. Yo creo que con la poca lluvia, pues por todos lados hay cochinilla, de todo un poco, que no limpia los terrenos.
Pues nada, gracias. He terminado. Sí. Gracias.
Si quieren, ahora pues tanto el señor Miguel Ángel Grafiña como el señor Perdomo, para que hagan las preguntas que consideren.
Gracias, alcalde. Una pregunta recurrente y no menos importante por eso, en relación con, hace ya unos meses que no hablamos del tema, de la grave situación de la vivienda en nuestro municipio. Esta es una pregunta para haberla realizado en la comisión al efecto que tiene constituida el ayuntamiento de la redacción del plan general. Y con el tema este, esta pregunta la someto a quien corresponda en el pleno, vuelvo a repetir, porque hay vecinos que siguen interesándose por este grave tema de la vivienda, ¿no? Sabemos el escenario que existe en la Lajita 2000, que ya lo hemos tratado 40 veces, pero nos ha llegado noticia, y creo que el señor concejal ayer en un medio dijo que se está estudiando un suelo que podría ser susceptible para construir 300 o 350 viviendas. Nos consta, por haber trabajado en esa comisión, que el ayuntamiento tiene 4 generosas parcelas municipales de equipamientos públicos. 4 parcelas muy importantes. Una en Costa Calma, que tiene miles de metros, otra frente al Club Aldeana, otra en la Avenida del Saladar, al lado del Centro Comercial Ventura, y otra frente al Hotel Jandía Playa, al lado del Shopping Center, ¿no? Esto que se está estudiando se refiere, este suelo para la posibilidad de construir viviendas, ¿se refiere a alguna de estas parcelas?
Lo que estamos haciendo con el tema de la vivienda, lo que tenemos claro, sabiendo la problemática que existe, en primer lugar, lo primero que hicimos fue ceder aquellas parcelas, que no fueron muchas, fueron pocas, pero lo hicimos. El Instituto Agrario de la Vivienda pues consideró que era dificultoso poder construir ahí. Por otro lado, estamos estudiando la posibilidad de poder adquirir parcelas y además algo que tiene este plan de vivienda que quiere impulsar el municipio a través de la oficina técnica que dirige mi compañero Alexis es la posibilitación de la construcción de viviendas. La idea principal también, más allá del poder también facilitar la construcción de vivienda de carácter social, es permitir la construcción de vivienda. Eso es clave, porque la construcción de vivienda hará que tengamos una mayor oferta, ya que la demanda está muy por encima de la oferta. Y esas viviendas que a las que ha hecho alusión están, creo recordar, por encima del Estela, es una petición en base al Real Decreto que tiene el Gobierno de Canarias, pero tiene que valorarlo el propio Gobierno de Canarias. Por tanto, lo que quiero dejar claro es que este Gobierno, el Gobierno de Pájara, va a intentar facilitar a los promotores de vivienda que puedan construir. Y además ese decreto posibilita pues ciertas viviendas también para el uso, en este caso, social. Y por otro lado, lo que no queremos hacer, señor Grafiña, es generar una expectativa que luego no se va a cumplir. Mire, el suelo del CAE, la realidad es que, y esa es la realidad, hasta el otro día no ha estado cedido. ¿Y por qué digo esto? Porque para ceder un suelo tiene que ser aceptado por el receptor. Nosotros podemos venir aquí, tomar el acuerdo que queramos, pero que hasta la institución receptora no acepte el suelo, no podemos ponerlo en marcha. Nosotros hemos hecho algún adelanto. Las parcelas en las que reiteradamente se refieren en la Lajita, en este momento, hasta que no tengamos determinados servicios garantizados, el Instituto Canario de la Vivienda no iba a aceptar esas parcelas en esas condiciones. Entonces, lo que nosotros no queremos hacer es generar aquí una aprobación de unas parcelas que cedamos para que luego nos las devuelvan y luego tengamos un trabajo que hemos perdido en el tiempo. Con lo cual, insisto, todas las parcelas están en estudio en estos momentos en el municipio y solo cederemos aquellas parcelas que realmente, y no solo ceder, porque también podemos hacer cooperativas, pero insisto, solo aquellas que tengan la finalidad y la capacidad de poder ser construidas y, por otro lado, insisto con esto, dar la posibilidad a los promotores a que puedan construir vivienda y, por tanto, van a liberalizar lo que es la posibilidad de la adquisición de vivienda y, por tanto, la demanda, aunque esté alta, la oferta seguirá también creciendo. Señor Rafiña.
Gracias, alcalde. Bueno, yo dije que el tema de la Lajita 2000 era un tema que habíamos dejado aparte porque lo hemos debatido 40.000 veces. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con la manifestación de que no se puede ceder ningún suelo. Hemos hecho 40 consultas y el ayuntamiento tiene 2 parcelas que sí se pueden ceder perfectamente urbanas allí. Pero bueno, queríamos dejar eso aparte porque es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero le digo que nosotros jurídicamente eso lo tenemos más que comprobado. Y a la vez terminar diciéndole que tenemos absolutamente claro cuál es el proceso de lo que se está siguiendo en la redacción del plan. Que ahora se ha sacado la licitación, la reparcelación y la urbanización de la Lajita y que no se pueden dar licencias, lo dice el informe jurídico de nuestro ayuntamiento, no se pueden dar licencias hasta que no esté ese proyecto terminado, correcto. Pero lo que sí tenemos claro es que lo que faltaba es que una vez que eso se saque, que no se diesen licencias para la construcción de vivienda privada. Está clarísimo que el ayuntamiento no es que las vaya a regalar, sino que está obligado a dar la licencia una vez que se cometa ese trámite. Lo que nosotros venimos defendiendo y nos preocupa un montón es el ver
el ver cómo diferentes instituciones de toda la región están continuamente cediendo parcelas y cediendo suelos en sus municipios, y de las 2.000 viviendas que en principio había prometido el consejero de Obras Públicas que se iban a construir, parece ser que ya están en proyecto y construyéndose cerca de 1.400. Con lo cual, nos tememos que nos vamos a quedar fuera de lo que es construcción de vivienda pública destinado a la ciudadanía o al alquiler asequible. La pregunta era solamente y exclusivamente si en este suelo que se ha dicho que está en estudio se relacionaba alguna de estas cuatro parcelas. Parece ser que usted ha mencionado algo por encima de Estela Canaria. Entonces, ¿esa es la ubicación que se está estudiando?
Yo le voy a dar la palabra al pertenente alcalde, pero no es una cuestión que nosotros estemos estudiando. O sea,
hay promotores que te pueden decir, yo tengo un suelo y yo, en base al decreto del Gobierno de Canarias, yo quiero construir aquí. ¿Qué ha hecho diligentemente la oficina técnica? Enviar la documentación pertinente para que el Gobierno se pueda pronunciar. Entonces, si se pronuncian, perfecto. Ya sabemos si es en lado positivo o en lado negativo, o si hay que subsanar. Pero que esta oficina técnica está siendo diligente en las peticiones que llegan. De todas maneras, para que el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo pueda tomar la palabra.
Bueno, desde la oficina y de este grupo gobierno llevamos trabajando mucho tiempo con la vivienda. Es un tema fundamental, como el tema de seguridad, salud. Ahí están los hechos, pues son hechos. Tenemos la Policía Canaria aquí, de seguridad, estamos con un Guardia Civil. El CAE pues ya está aceptado ya, encargará el proyecto. Lo veremos en los presupuestos del Gobierno de Canarias, la relación del proyecto y la vivienda igual. Es decir, no solo con esa parcela, sino otras parcelas o otras edificaciones estamos mirando, que no le puedo decir nada hoy. En Esquinzo, la semana pasada, vino un promotor para más de 70 viviendas. Y después lo que nos ha pasado hacer, don Miguel, es ir a la emisora, como fue, meter a un promotor, bueno, en este caso a Familia Pérez, que yo ningún problema tengo con ellos, decir que tiene no sé cuántos proyectos, no sé qué, cuando usted sabe que fue concejal, que los informes son negativos y esos proyectos tienen que volver a presentarlos y que están la mayoría archivados, es decir, no se puede engañar a los vecinos, es decir. Y yo desde aquí, no solo a cualquier promotor, a la familia Pérez Saavedra, como cualquier otro más que están trabajando ya, de sentarse con este concejal y con los técnicos pertinentes para mejorar esos proyectos, para ir avanzándolos cuando esté la parcelación, dar simultáneamente las licencias con el arreglo de la urbanización, con las obras de urbanización. Pero no se puede decir que están ahí, no hay nada. Y si quiere, se lo puedo demostrar con papeles, como le gusta a usted.
Si quiere.
Bueno, todos los compañeros habrán podido comprobar y en todas partes que yo cada vez que abro la boca la respuesta es siempre la misma, que lo que se intenta es engañar a los vecinos y crispar en la medida de lo posible. Mire, yo le puedo decir, yo tengo la información y me la dio un técnico del ayuntamiento y la tengo solicitada oficialmente y contestada oficialmente, donde hay en la oficina técnica ocho solicitudes de, y le estoy hablando de hace un año y medio, ocho solicitudes de proyectos de construcción de vivienda. Y mencioné el grupo SBH porque es el que tenía un conjunto de licencias pedidas, que se les ha denegado, eso lo sé yo, se les ha denegado por los motivos que sea. Pero no diga usted que no hay solicitudes de solicitudes de construcción de vivienda privada. Hay ocho. Y tengo la contestación de la oficina técnica.
Si quiere contestar el primer teniente de alcalde.
Yo no digo que lo he dicho antes, que hay licencia, y hay más, y han presentado más, y hay más promotores. Lo que he dicho es que no se puede engañar a la gente, que están para poner en marcha, porque no están. Los informes son negativos, usted sí lo ha dicho, lo dijo los medios, lo está diciendo ahora. El que está engañando a los vecinos es usted, porque lo ha dicho los medios, sí, lo ha dicho los medios, Es decir, pero esto es una cuestión de usted, ni de usted ni de mía. Es decir, esto es una cuestión de que este grupo gobierno, este concejal, queremos ir de la mano de los promotores y que presenten los nuevos proyectos o modificar esos proyectos e intentar sacar licencias y que puedan construir viviendas. La Lajita, en Costa Calma, en Morrojalo, donde sea. Es decir, pero usted no diga que ya está las licencias, que se pueda dar licencias porque los informes son negativos, como usted ha dicho. Es que se contradice, don Miguel, se contradice. Es decir, y confunde a los vecinos y demás. Y después hay una página que pone solicitando vivienda, demandante de vivienda, cuando esa licencia tiene un informe negativo, que no van a salir de esa manera. Hay que trabajar con los promotores
Y les repito, le tiendo la mano para empezar a trabajar con los promotores, cualquier promotor, para ir trabajando con esos proyectos, y que tenga los informes técnicos y jurídicos positivos. Ese es el objetivo de este grupo de gobierno.
No quiero entrar más en debate, señor alcalde, porque no vale la pena. Eso de que es que no tiene un argumento, usted no tiene un argumento de serio que pueda rebatir lo que se está diciendo. Miguel Grafiña en ningún momento ha intentado ni engañar a los vecinos ni nada que se le parezca. Y lo que estoy diciendo es estrictamente verdad. Verdad, con documentación, que parece que a usted no le molesta mucho cuando se saca la documentación en donde corresponde. Nada más, gracias, alcalde.
Gracias, le vamos a dar la palabra ahora al señor Perdomo. Bueno, yo decir que las indicaciones que tiene la oficina técnica por parte del grupo de gobierno, del concejal y de este alcalde, es ayudar a todo aquel que necesita de los servicios de la oficina técnica y hacerlo siempre de la manera más correcta y más diligente posible. Sabemos el volumen de trabajo enorme que tiene una oficina técnica como esta, pero mire, en poco tiempo, cuando se aprueben los presupuestos, se podrá ver el trabajo que se ha venido haciendo la oficina técnica. Y nosotros somos los primeros interesados en que se construya vivienda, porque entiendo que hay que posibilitarlo, pero, insisto, posibilitar la construcción de vivienda, esa es la clave. Y, de hecho, la oficina técnica está trabajando en ello y, bueno, en la próxima semana veremos otras acciones que, si no es por la oficina técnica y luego los servicios jurídicos y de intervención, nosotros no podríamos sacarlo adelante. Por tanto, yo creo que eso hay que también tenerlo muy, muy en cuenta. El señor Perdomo, entiendo que es la persona que termina con las preguntas y los ruegos del pleno de hoy.
Bien, aquí en Pájara, en la calle Real, hay aparcados muchos coches en línea y es una calle muy estrecha. Aquí en la calle Real, la peatonal. Y digo que está generando peligro a la hora del paso por ahí, ¿no? Porque al ser muy estrecha y estar coches aparcados genera peligrosidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digo para que, en fin, miren el tema. Otra pregunta, ¿tienen qué información tiene de la autovía Cuchillete-La Lajita, que, digamos, el trozo de autovía que no tiene ninguna afección medioambiental? ¿Cómo está avanzando eso? Porque yo recuerdo que hace por lo menos 4 o 5 años se dejó prácticamente el trazado hecho, ¿no? Se había llegado a un acuerdo, a un consenso. Yo no sé si se ha avanzado en ese tema, ¿no?
Una cosita nada más de anterior punto, es decir, cualquier vecino que quiera, no lo voy a dar a los medios, yo tengo los informes y comprobarán lo de las licencias de los propietarios de La Lajita y, bueno, que verá quién miente. El tramo ese, pues, habían varias alternativas y, bueno, hay una propuesta ahora diferente porque la propuesta que está planteando el gobierno, pues la mitad del valle detrás al de Sancho, pues las viviendas desaparecen, es decir, y bueno, se está planteando ahora otra alternativa porque sube por Guerepe, la zona de Guerepe hasta la Mallecadora y sería al final de con un túnel al final de detrás al de Sancho y así, bueno, afectaría lo menos posible a todos los vecinos y el tiempo con un vehículo, pues es mínimo, es decir, y afectaría lo mínimo posible. Y esa, porque no estamos de acuerdo, hay dos alternativas más, pero la mitad del valle de La Lajita, los vecinos pues perderían sus viviendas y gavias, y como comprenderá, pues este grupo de gobierno pues no estamos muy de acuerdo.
Un poco que sirviese con el tema del CAE y el futuro embrión del Hospital del Sur, tuviese una comunicación bastante directa con la zona esa baja de La Lajita, ¿no? Y un poco había una alternativa que estaba bastante diseñada. Por eso digo que cómo está la historia, porque es un punto importante que nos interesa a nosotros. No simplemente era eso, simplemente para ver cómo estaba la cosa.
Si quiere el...
No, simplemente, bueno, las alternativas se ha estudiado también lo del CAE y es fácil, pues enlaza ahí por el SOO, sabes que es rápido la entrada y la salida. Sí, estamos trabajando con el consejero.
Otra preguntita. Esta ya la hice ya. Hace tiempo que se empezó a trabajar con la ordenanza de vados, que es un tema también que era importante. ¿Cómo está esto?
Se ha hablado ya con la técnico para que lo lleve. Es verdad que hemos tenido algún retraso, pero ya tenemos una idea de incluso la compañera Eva Sánchez junto con la compañera Cataiza han estado pues trabajando para, ya tenemos una idea de cómo va a ser esa ordenanza, porque al final es una ordenanza y el objetivo principal es intentar que la gente tenga más facilidad al acceso al vado, ¿no? Porque son muy pocos vados en el municipio y luego controlar a aquellos que están en este caso reglados, los que no están reglados. Nosotros nos hubiera gustado tenerlo ahora a final de año, va a ser un poco complicado tenerlo en esta fecha, pero esperamos que al principio del año que viene tener ya la ordenanza para poderla poner a disposición de los grupos y traerlo a pleno. Ese es el objetivo. Y no es un afán recaudatorio. A nosotros no es una cuestión de recaudar, es una cuestión de, porque puedes recaudar más bajando los precios. O sea, lo que se trata es de que no me puedes, si yo tengo un garaje y tengo 5 vehículos, no me cobres por los 5, por un ejemplo, porque entonces los dejo fuera. Algo así es lo que estamos barajando, ¿no? Si las concejalas Cataiza, Eva, tienen algo que añadir a lo que he dicho. Correcto. Vale, señora Perdomo.
Otra preguntita más y termino. En la época de, yo lo he preguntado dos o tres veces, en la época de la pandemia, en el tema de chiringuitos y hamacas, había la necesidad de hacer un informe para restar del canon aquel tiempo, el tiempo en que habían los chiringuitos y las hamacas estuvieron prácticamente sin poder utilizar el servicio porque estaba todo cerrado, ¿no? ¿Cómo está la situación esta? Porque, claro, ya creo que ya ha pasado un tiempo más que razonable para ver en qué quedó la historia.
Le voy a dar la palabra al concejal del área y, bueno, por motivos de incompatibilidad, no me pronuncio, yo no me pronunciaré en situaciones que tengan que ver pues con los licitadores de la playa, pero sí lo puede hacer el concejal don Raimundo da Costa.
Bueno, Rafael, gracias. De todas maneras, lo que te contesté en su día, y así es, creo que hay una discrepancia con un expediente, pero a todos los demás se le ha contestado, le han dicho la compensación que tenía y se han ejecutado, ¿eh? Solo hay un caso en concreto que hay discrepancia entre por parte de intervención y el adjudicatario, que ellos dicen que le pertenece más, y el informe del técnico, pues estamos ahí batallando entre unos y otros, pero todos los demás ya se han indemnizado, han pagado y se ha hecho el tema del CAN, se le ha rebajado el tema del CANO con el tema del COVID. Se ha hecho una compensación con un informe técnico, lógicamente, de Óscar. Efectivamente. Solo queda un expediente que está pendiente de resolver.
Tenía que haber puesto en el segundo punto, pero siempre después de la aprobación del acta. Yo lo vi al final y el secretario me dijo, vamos a adelantarlo para así no tenemos que modificar el orden. Pero normalmente, yo lo que me refería es que normalmente siempre es después de la aprobación del acta, porque se supone que el concejal no estaba. Entonces, nosotros teníamos claro de que tenía que tomar posición, porque tampoco sería justo tener a un concejal ahí sentado hasta el final del pleno. Claro, que pueda participar del pleno, que pueda votar y que pueda pues preguntar en ruegos y preguntas si quiere. Ese era el objetivo. Yo creo que ha quedado aclarado. Tanto si quiere hacer una última consideración, sí, porque los concejales pedían, José Díaz y Cataiza me pidieron la palabra para explicar una cosa. Sí.
Hay parte que ha sido compensado, por eso no hemos recaudado los 3 millones, y habrá parte que no han pagado el cano también, porque tiene un debate con el ayuntamiento y por lo tanto se niegan hasta que sea un juez, en este caso, porque así se va a terminar, por suerte o por desgracia, hay un adjudicatario que lógicamente cree que tiene la razón, nosotros, nuestros servicios jurídicos dicen que no, que tenemos la razón nosotros y terminaremos seguramente en un juzgado y el juzgado será lo que dé la parte esa que falta por cobrar.
Tanto José Díaz quieren tomar la palabra para explicar una cuestión en sus áreas y la concejala Cataiza Rodríguez. José Díaz, para...
Simplemente recordarles que ya todos se les pasó la información, que este fin de semana tenemos la Feria del Queso, con distintos actos aquí en la zona de la Plaza de Pájaro, delante del Ayuntamiento, ¿no? Y por aquí nos vemos durante el fin de semana.
La inauguración es mañana. Sí. Y la... La concejala Cataiza Rodríguez, que me escribió.
Sí, que me hicieron la consulta en el pleno cómo estaba el pliego de licitación del servicio de ayuda a domicilio y lo último que les había dicho es que se habían presentado dos empresas y que estábamos próximos a adjudicar. Finalmente ninguna de las dos empresas ha cumplido con lo que es en el anexo 4, bueno, no han incumplido dentro de la licitación que se sacó y está el técnico de contratación terminando para volver a sacarlo a licitar ya sin el anexo 4, que se podría presentar cualquier empresa. Vale, para que lo sepan, que quedó desierto y ahora pues tendremos que volver a publicarlo y esperemos que pronto ya tengamos una nueva empresa de servicio de ayuda a domicilio.
Bueno. Sí, entiendo que si quiere felicitar al compañero Faustino por su incorporación.
Gracias, alcalde. Sí, era solo eso. No podía terminar este pleno sin darle la bienvenida a mi compañero Faustino Cabrera. Creo que todos nos alegramos de tenerte por aquí. Bienvenido a todo esto, a la aventura y muchísimas gracias por aceptar. Felicidades por el nombramiento, además.
Muchas gracias. Y disculpe porque también el compañero Alex, en este caso Raimundo da Costa, me dice que el 29 de noviembre, que es la semana siguiente, tenemos también la fiesta de la policía, el día de la policía local, aquí a las 12 de la mañana. Será aquí también en Pájaro. Igual que el 25 a las 9 aquí. ¿Vale? Les llegarán las invitaciones, pero bueno, ya... Sí, vale. Pero bueno, para tener información. Gracias a todos por el tono y se levanta la sesión. Peace.